Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 26 de septiembre de 2022. Y con ustedes, Cosa Linda. Camina para que te conozcan.
No, si camino no puedo hablar por el micrófono.
No, pero dale, empúllate y camina.
No, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Muy buenos días a todos. Un placer enorme comenzar la semana hoy.
¿Tú no tienes ningún sitio escondido la información nutricional? ¿Cuántos gramos de azúcar
no,
tú tienes?
No
¿cuánta
tengo.
¿Cuánta pimienta tú tienes? ¿Cuánto aceite resbaladizo tú tienes? ¿Cuánta sal?
Eso tienes que descubrirlo tú.
Mira.
Pero voy a virarme para mi colega Alfredo. No me voy a extender en elogios. Pero qué lindo te quedan esos espejuelitos nuevos, niño. Espejuelitos nuevos.
Aquí yo leo sin espejuelo, que es lo que tú estás diciendo, si yo veo bien todavía.
El tiempo, el implacable, el que pasó. Se ha tenido que ir a hacer espejuelitos nuevos, le quedan muy lindos, pero ya ustedes... No, pero yo tengo espejuelos de los 5 años, yo no me lo hice ya con la madurez ni nada de eso. Tú no has madurado, pero te has hecho espejuelos nuevos que te quedan muy bonitos.
Gracias,
ahí tienes, un piropito
sí, me parezco,
de tempranito y de mañana.
Me parezco uno de los cantantes de Il Bolo. El
no tanto así, no tanto así, no hay que exagerar. Un saludo para Mandy Quincalla, que está desde bien temprano.
¿Temprano?
Ahí.
¡Ah! Está
dando la nota.
Está poniéndole papel precinta a la ventana porque viene...
Debe estar comprando agua. Un abrazo, Mandy, la gente del Club de Manzanillo. Un abrazo para Bernardo Arévalo, que también nos escribió, y a su esposa Libertad. Gracias a todos los que están en la sintonía.
Cómo no, un abrazo. Son las 6:04 de la mañana. Comenzamos ahora con un breve informativo en la voz de Bruno Tocas.
Muy bien, muy buenos días y buen principio de semana, espero, para todos, especialmente para Cuba, que se acerca del huracán. La tormenta Ian, convertida en huracán, se espera que produzca impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste de Cuba, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en su último aviso. Manténganse bien informados con los partes que estarán ofreciendo o estará ofreciendo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El huracán Ian de categoría 1 se encuentra a unos 150 kilómetros al suroeste de Gran Caimán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. En el boletín de las 5, el Centro Nacional de Huracanes ubicó al centro del huracán Ian cerca de la latitud 18.2 norte, longitud 82.0 oeste. Ian se mueve hacia el noroeste alrededor de 22 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte-noroeste hoy, seguido por un movimiento hacia el norte el martes, con una velocidad de traslación ligeramente más lenta. Se pronostica un giro hacia el norte-noreste el martes en la noche o temprano el miércoles. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian pase cerca o al oeste de las Islas Caimán hoy y cerca o sobre el oeste de Cuba esta noche y temprano el martes. Ian entonces se desplazará sobre el sureste del Golfo de México el martes y pasará al oeste de los Cayos de la Florida tarde el martes, aproximándose a la costa oeste de la Florida el miércoles. Las marejadas generadas por Ian están afectando a Jamaica y a las Islas Caimán. Las marejadas se extenderán hacia el noroeste, hasta la costa suroeste de Cuba y las costas de Honduras, Belice y la península de Yucatán de México hoy y esta noche. Ian podría depositar en la región occidental de Cuba de 6 a 10 pulgadas con un máximo local de hasta 16 pulgadas. Estas lluvias podrían producir inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en zonas de terrenos más altos sobre el oeste de Cuba. De nuevo, le invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí y todo lo relacionado con el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba con nuestro veterano meteorólogo Lázaro Domínguez. El dependiente Samay Espinosa Pareta fue expulsado el jueves de su trabajo en la Cooperativa de Créditos y Servicios Planta Mecánica de la ciudad de Camagüey por haber dicho en voz alta que va a votar no al referendo del Código de las Familias. El ciudadano plantea que él va a votar que no porque no está de acuerdo con el Código de la Familia. Reza una planilla rellenada a mano que más adelante informa que la medida que impuso su representante es la separación del puesto de trabajo. Espinosa expuso en Facebook el acta de su separación del centro laboral acuñada por la Dirección de Inspección Municipal del Consejo de la Administración Municipal de la Capital Agramontina. Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios del castigado, pero se negó a hacerlo a nuestra emisora. Familiares de los presos políticos por las protestas del 11 de julio manifestaron en las redes sociales su voluntad de no votar en el referendo sobre el Código de las Familias convocado por el régimen. Radio Martí habló con Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel.
Salir de mi casa para dirigirme a la iglesia, el presidente del CDR, que es una muy buena persona, pero es la función que realiza o que le mandan a realizar, me dijo que me tenía que entregar la boleta para mi votación por el Código de la Familia. Le dije que él sabía muy bien cuál era mi posición, que no se prestara para esto y que le dijera a los que lo mandaron a él que en dictadura no se vota, que esa es mi posición, que yo no pertenezco a ninguna organización en este país, que mi voto no cuenta, que yo no voto.
También aseguraron no votar Sahili Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, condenado a 14 años de prisión, Bárbara Farrat, cuyo hijo Jonathan Torres Farrat aún espera juicio, Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, sancionado a 12 años, Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, sentenciada a 6 años de privación de libertad, y Neris Rodríguez Díaz, esposa de Yeriel Cruz, con 6 años de castigo, entre otros. La empresa Etexa agregó varias palabras a su lista de frases censuradas por SMS con motivo del referendo sobre el Código de las Familias, reportó Cubanet. El diario digital con sede en Miami pudo comprobar que los mensajes que contengan las frases Código no o Yo voto no no llegan a su destino, aunque Texas sí aplica cargos por el envío de los mismos. A raíz de las protestas del 11J, Texas limitó los SMS a solo 10 mensajes seguidos, imponiendo así el envío masivo de información. Cubanet informa que la compañía estatal también filtró palabras como dictadura, manifestación, VPN y protesta, entre otras. En ese sentido, la estrategia del monopolio de las telecomunicaciones ha sido establecer palabras predefinidas en los servidores encargados de gestionar el reenvío de mensajes. Por ello, cuando aparece alguna de ellas en el cuerpo de un SMS, estas no llegan al receptor, reporta Cubanet. Por otra parte, el huracán Fiona golpeó la costa del este de Canadá y deja medio millón de hogares sin electricidad, informa la agencia de noticias de France Press.
La poderosa tormenta golpeó el sábado la costa atlántica de este país, dejando sin electricidad a más de 500.000 hogares y causando fuertes vientos y lluvias. Aunque degradada de huracán, Fiona aún tenía vientos de 137 kilómetros por hora, tras tocar tierra como huracán categoría 1 en las primeras horas de la mañana después de azotar el Caribe. Las autoridades de Nueva Escocia emitieron una alerta de emergencia y aconsejando a los vecinos que permanezcan en sus casas con suficientes víveres para pasar al menos 72 horas. Fiona pasó el viernes con categoría 4 de la escala de 5 de Saffir-Simpson a unos 160 kilómetros de las Bermudas, tras haber sembrado destrucción en el Caribe.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de hoy, lunes 26, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y estamos arrancando el primer programa de esta semana, hoy 26 de septiembre, recordándole a toda aquella persona que cumple año muchas felicidades en el día de hoy, y siempre le decimos, porque aunque lo diga yo, Exilda me apoya, no dispare un chícharo hoy, si está de cumpleaños, que la cola en Cuba la haga otro. Usted, no.
Bueno, lo que él dice, siempre, siempre lo que él dice. Llévense por él, que él da muy buenos consejos. Voy a recordarles que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Tempranito Martí, como en Twitter. Así estamos, Tempranito Martí, en la red social Twitter, que nos pueden seguir por ahí. Y bueno, muchísimas noticias para hoy lunes. Empezando que por ahí viene Ian. Tiene un nombre muy bonito. Ian.
Y han dicho que viene por ahí.
Y han dicho que viene por ahí, sí.
Es verdad.
Y bueno, que está amenazando a las provincias occidentales cubanas, así que Lázaro Domínguez más adelante va a darnos todas las informaciones. Ayer lo vi dando este parte en vivo por Facebook, por el Facebook de Martí Noticias, y muy elegante y muy preciso como siempre. Así que más adelante Lázaro va a estar acá pues dando los últimos detalles. Muy elegante.
No, sí, yo lo vi salir de la tintorería, así que estaba.
Sí, cuando estaba arreglando, cuando fue a recoger el traje. Bueno, mira, ayer también tenemos que hablar de esto, fue la votación por el Código de las Familias. El referendo por el Código de las Familias, han saltado las alarmas de los observadores independientes por muchas irregularidades que aparecieron en el proceso. También la gente aprovechó, las personas aprovecharon las redes sociales, fundamentalmente Twitter, para incluso enseñar y presentar fotos de cómo votaron en este Código de las Familias. Me llamó la atención un tuitero que puso esto. Dice, voy a votar, no aparezco en el listado del Código de la Familia, pero aparece mi abuelo que falleció hace un año.
Alabado.
Tarararán. Puntos suspensivos. Irregularidades como que en algunas boletas pues no estaban los números de las personas. Y bueno, muchísimas cosas como estas. Por supuesto que el gobernante Miguel Díaz-Canel también utilizó sus redes sociales y hizo videítos llamando a la población cubana a que votaran. Y también dijo algo que yo sé que ha llamado muchísimo la atención. Dijo que existía la posibilidad de que muchos cubanos depositaran un voto de castigo en el referendo del Código de las Familias que se celebró ayer domingo. Él le llama voto de castigo a las personas que han optado o que optaron por el no. Eso no es un voto de castigo. Simple y llanamente tú le estás diciendo a la gente, ustedes tienen el derecho, aunque esté entrecomillado, de votar por un referendo de la familia que tiene determinados artículos que han estado en mucha polémica y usted tiene el derecho. Eso se lo dijeron ellos, ¿sí o no? Tienen el derecho de votar. Ahora, ¿yo tengo que votar sí o puedo votar no? ¿Cuáles son mis derechos realmente en esta votación? Y es lo que hicieron muchos ciudadanos cubanos. Dijeron, ah, bueno, tú me estás diciendo que yo vaya a votar. Hay quien dijo, no voy a votar. Eso es un derecho, no asistir. Es un derecho. Segundo, es un derecho poner no. Es un derecho poner sí. Son cosas que ellos quieren imponer a la fuerza. Y cuando tú empiezas una campaña por un voto, por un referendo, y lo comienzas diciendo que es por la revolución, que votar sí, es decir, sí por la unidad, por la revolución, por el socialismo, y es decir, sí por Cuba, y el que diga no, no es cubano.
No, y como cambian la cosa, el voto de castigo, pues, que castigue es el gobierno, chico. Como,
pero es no que eso no es un voto, no es un voto de castigo. La persona decidió votar no, y tú tienes que respetarle ese derecho.
Claro que sí, claro que sí.
Eso sonó, es un timbre sonó de el escuela, despertador. ¿Qué es eso? Sonó el...
Buenos días, ¿alguien está llamando?
Buenos días por la mañana.
Oye,
buenos
esa voz días. Yo la conozco.
¿Tú sabes quién es?
Sí, claro que sí, ese es Mandy. Quincalla.
¡Qué vuelta! Buenos días, Tilda. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, compadre?
Welcome back. Estabas perdido.
Ahí estaba arreglando el camión.
Ah, oye, ponle... poniéndole más lucecita.
Sí, más lucecita.
Oye, ponle una sombrillita al camión, que creo que la cosa va para allá por donde tú andas, más o menos.
Que venga la fiera, que la estoy esperando. Ya yo tengo el frigidaire del garaje, lo tengo lleno de cerveza, whisky, tequila.
Bueno, yo vi algo por ahí, yo vi que te estabas...
¿Viste? Sí,
yo vi que te estabas preparando.
Así mismo. Pero increíble, por cierto, ayer yo salí a Publix a comprar una caja de agua, yo siempre tengo aquí en el camión una caja de 24 botellas de agua, y no había agua.
Yo sé, Desde el viernes comenzaron, como yo le digo, y yo lo siento, pero yo le digo histeria colectiva. Y yo sé que es complicado, pero la gente a veces se sobrepasa también. Comienza a perderse las botellas de agua y comienza a perderse
el papel. Y además no sé por qué.
El papel, sanitario.
Eso mismo te iba a preguntar. ¿Qué tiene que ver el papel higiénico con el huracán?
Yo no entiendo. No entiendo para nada.
La gente está metida en baño.
Parece que la gente se asusta.
Bueno, porque le entra más miedo, ¿no?
Sí, pero... también puede ser eso. Sí. Imagínate que ellos también se aprovechan de todo. Ayer, yo se lo estaba diciendo a Viñoli, ayer en mi casa, ahí en la gasolinera de mi casa, la única gasolina que tú encontrabas, de todas formas, los carros míos, la gasolina que llevan es la de High Octane, ¿sabes? La 93. Sí. Pero la única gasolina que había era la 93. Sí. No había ni 87 ni la otra. No había nada de eso.
Mira, Mandy, yo no sé por qué. Yo estoy viviendo aquí en el municipio cabecera de Miami desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado hasta esta fecha han pasado...
Tiene buena memoria,
sí, sí.
Y se compró espejuelos nuevos, por eso tiene tan buena memoria.
Varios ciclones. Jamás en la vida se ha ido el agua. Nunca.
No.
Si ha ido la luz, porque claro, si viene un huracán con una fuerza de esa espantosa y tumba vientos y transformadores y postes de la luz, tumba árboles y postes de la luz y toda esa serie de cosas, obviamente que hay, como dicen los comunistas, y ahora voy a utilizar una palabra que usan los ñangaras, afectaciones. Ahora, el agua jamás en la vida se ha ido. Yo no sé por qué la gente coge la histeria de comprar decenas y decenas de botellas de agua si el agua no se va.
Bueno,
yo tengo en mi casa un cooler que tú le pones el galón de 5 galones arriba, el tanque de 5 galones de agua. Y yo tengo no menos de 3 tanques de eso en mi casa siempre. O sea, que tú estás hablando de 15 galones de agua. Que si se va la luz, yo voy a tener agua de todas formas. Pero yo tengo un generador que desde que yo me mudé para la Florida en el 2006, los vecinos empezaron a meterme miedo, que si las tormentas, que si esto, que si lo otro. Yo compré generadores en el 2006 y todavía no lo he usado.
Ah, mira.
Es que las personas se asustan mucho, también reconocemos eso, ¿no? Tienen experiencias anteriores difíciles, pero de verdad que se pone como se ponen. El viernes cuando yo fui a echar gasolina, la señora que me conoce, porque regularmente voy ahí, me dice, acabo de venderle a un hombre con 7 bidones para llenarlos de gasolina. Le dije, pero tan temprano, era las 2 de la tarde más o menos, me dijo, sí.
Mucho más.
Desde bien temprano, sí.
Es que todavía el ciclón sí. No viene ni por África, ya todo el mundo está metido
sí.
En un disco comprando palos.
Pero ¿sabes qué? He ahí la diferencia, porque si nos ponemos a pensar en los cubanos que están rezando que no pase nada por allá, porque pueden haber derrumbes y por todas las situaciones económicas y sociales que existen, estamos en una ventaja terrible, ¿no? De tú poder decir, voy a ir a buscar lo que yo quiera. Gracias, Mandy.
Mandy, un abrazo, okay. Cuídate mucho.
Cuídate.
Son las 6:20 de la mañana y ahora tenemos un segmento nuevecito que debuta en este programa que se llama Ciencia y Tecnología. Les prometo que nunca lo van a haber escuchado antes. Con la bella voz de Danilo Fuentes Cortés.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico, la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad. Los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
6:24 de la mañana aquí en Tempranito y le damos la bienvenida al hombre más importante del mundo.
Sí, señor.
Nuestro meteorólogo.
Y dígalo.
Sí, señor. Sí,
buenos
señor.
Días, Lázaro.
Buenos días, Exilia, qué honor estar contigo.
Ayer te vi muy preciso, muy elegante.
Ah, no me digas.
Me encantó.
Eso. ¿Cómo fue eso? Pero ¿cómo fue eso? Yo no te vi a ti.
Sí, yo te vi sacando la ropa ahí de la tintorería, la arruga inquieta.
Yo te vi por Facebook dando todo el parte ese tan detallado para los cubanos. Me encantó. Quedaste súper y toda la información perfecta. Así que un aplauso para ti.
Fue una tarde de emociones.
Él es cliente de la
tú sabes lo que ver a Polito, chica. Eso no se da todos los días.
No se da todos los días.
Por lo menos, minutos.
Qué bueno, Lázaro, qué bueno.
Polito, qué bueno.
Lázaro,
Polito,
¿cómo está la cosa?
Cayo,
¿cómo
Carolina.
Está la cosa, compadre?
Cuéntanos, que los oyentes están esperando por
bueno, ti. Déjeme saludar a Bruno, que está echado ahí a la noticia. No está junto a la noticia, Bruno.
Acurrucado al lado de la noticia.
Acurrucado a la noticia. Y entonces a Teody y Pablito y bueno y todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, aquí tengo Exilda y Alfredo fresquecito. El último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami, donde ubica la tormenta tropical Ian en los 18.2 grados latitud norte y los 82.0 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A 150 kilómetros al suroeste de Gran Caimán y a 510 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 120 kilómetros por hora, Ian se está moviendo al noroeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 983 milibares. Ha ido bajando la presión, porque a las 2 de la mañana había 988. En el boletín de las 5 de la madrugada bajó a 83. Se mantiene el aviso de huracán para Caimán Grande, la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa. Ian debe inclinar su rumbo al norte-noroeste esta tarde, con un movimiento franco al norte a partir de la mañana de mañana martes, perdiendo entonces en velocidad de traslación. Un giro al norte-nordeste está programado para la noche del martes o la mañana del miércoles. Con esta trayectoria, el centro de Ian debe pasar esta mañana al oeste y muy cerca de Caimán Grande, golpeando la región occidental de Cuba esta noche, saliendo a las aguas del Golfo en la mañana del martes, pasando al oeste de los Cayos de la Florida en la tarde del martes, aproximándose el miércoles al suroeste de la Florida y dejando las costas de Naples y Marco Island, es decir, acercándose a las costas de Naples y Marco Island. Ian debe convertirse en huracán esta mañana y en huracán mayor mañana martes. Después, aquí hay otra historia, después de salir de la mañana del martes, lo que iba a pasar, no, los callos, pero vamos al pronóstico. Para Cuba, nublados desde horas de esta mañana, con tormentas eléctricas, aunque usted no lo crea, en las provincias orientales y centrales que se irán moviendo hacia las provincias occidentales. Exilia Alfredo, está lloviendo fuerte en Camagüey y desde la zona de Cabo Cruz hasta Maicía, llovido esta madrugada. En la tarde tendremos lluvias intensas en las provincias centrales y occidentales, especialmente la Isla de la Juventud. Vientos ganando en fuerza desde las últimas horas de esta mañana y primeras horas de la tarde, con fuerza de tormenta tropical y con fuerza de huracán en horas de esta noche. Habrá oleaje en las provincias orientales y mar muy fuerte en la costa sur occidental con inundaciones costeras. Así que bueno, ya vamos a hablar después de lo que es deslizamiento de lodo ahí en Pinar del Río y muchas inundaciones, y eso será terrible. Bueno, hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
¿Algunos de los pronósticos indican que el ojo del huracán toque tierra, o casi todos marcan que va a pasar por el mar?
¿Por el mar?
Oh.
No creo. Lo que yo tengo aquí no dice. Mira, déjame ver. No. En el mar, eso sería, el mar sería irse por el oeste del Cabo de San Antonio, es decir, yendo hacia la zona del canal.
Exacto.
Y eso no es lo que proyecta el centro de la cara de Miami. Es decir, el ángulo, el cono de incertidumbre no se va al canal de Yucatán. De todas maneras, yo voy a revisar, pero no veo.
Sí,
esto debe ser un problema de la costa sur de Pinar del Río, digamos la zona de los palacios, los cayos de San Felipe, ahí la zona de Cortés, pero no veo esa trayectoria hacia el mar, Alfredo. De todas maneras, voy a revisar y en el próxima participación hablamos de eso.
Claro, ojalá que no toque tierra, que siempre los vientos en pegado al ojo del huracán son los más terribles. Ojalá que
parece no que va a tocar tierra, sobre todo empezando por la Isla de la Juventud.
A la base, Dios.
Bueno, hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:32 de la mañana. ¿A qué lo digo? ¿A qué lo digo?
No digas nada.
¿A qué lo digo?
¿Qué dices? Que gracias a Lázaro Domínguez por este parte tan interesante, y que estén atentos, como siempre, a todos los segmentos donde vaya a estar Lázaro Domínguez.
¿A qué lo digo? Bueno.
¿Qué vas a decir?
Después, no, hay que ir preparando a los oyentes,
claro,
para una buena noticia.
¿Qué y buena noticia? Ya. Yo hoy es lunes, sí. Me tienes que perdonar mucho.
Cada vez que vienes en chancletica y mete dedo, te
hoy no tengo chancletica, mete dedo, tengo zapaticos cookie.
Para los amigos oyentes que nos están escuchando, después de muchísimos años...
Yo no te escucho, espérate a ti.
¿No?
Ya, ahora
ya.
Sí.
Para los amigos oyentes, después de muchísimos años de estar trabajando aquí en Radio Martí, esta va a ser la última semana de trabajo de nuestro productor Viñoli.
Chirichirra, que ya se acabó. Chirichirra, que ya terminó. Chirichirra, que ya no te quiero. Chirichirra, te digo hasta luego.
Se va a estar despidiendo y, bueno, lo hace con mucha alegría, con la alegría que lo caracteriza. Son muchos años aquí compartiendo con todos nosotros en distintos programas, a distintas horas y en distintos días, así que Viñoli ha pasado por todas las manos y por todos los micrófonos aquí de esta emisora. Le agradecemos muchísimo y va a criar ese... Bueno, tuvo un hijo fuera del matrimonio, como ustedes lo acaban de escuchar ahí, y va a el hijo de la vejez, ¿no? Yo no sabía
tú,
que todavía
pero tú,
él...
Pero tú, desde no, que te compraste esos espejuelitos, estás
hay que decirlo
peor.
Todo, hay que decirlo todo. Y entonces le va a dar el pecho a...
¿A la situación?
A la policía, que lo está buscando. Porque, en fin. Su lugar va a ser ocupado por Jaimito Almiral. Así que estamos despidiendo a uno y le estamos dando la bienvenida a otro. Durante toda esta semana vamos a estar diciendo adiós y bienvenido.
¿Toda la semana?
Sí, toda la semana voy a decir lo mismo.
Ya.
Oye, son 3 horas de programa, vieja, esto está a las 9.
Grábalo, mi vida, grábalo.
Vamos a sacar un segmento de esto que acabo de decir.
Sí,
y vamos a poner...
ya, y vuelvo a poner. En fin.
Son las 6:34 minutos de la mañana y uno que no se va porque no se quiere ir, porque no lo quieren en su casa, es nuestro meteorólogo de las noticias, Bruno Tocar.
Exactamente, yo no me voy, o por lo menos espero no irme. Más informaciones relacionadas con la aproximación de Ian. La tormenta tropical Ian se convirtió este lunes en huracán de categoría 1, mientras se acerca a Cuba en una trayectoria que se esperaba la llegada a la Florida en los próximos días. Los meteorólogos esperan que Ian gane fuerza con rapidez y se convierta en un fuerte huracán a partir de esta noche. Las autoridades cubanas suspendieron las clases en la provincia de Pinar del Río y anunciaron a partir de hoy evacuaciones en zonas vulnerables, declarando alertas por huracán en la isla de Pinos o Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa. El Centro Nacional de Huracanes estima que Ian llegaría al lado más occidental de Cuba este lunes por la noche o el martes de madrugada, cerca de Las Vegas de Tabaco en Pinar del Río, donde las autoridades han anunciado evacuaciones esta mañana. En el boletín de las 5 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro del huracán Ian cerca de latitud 18.2 norte y longitud 82.0 oeste. Ian se mueve hacia el noroeste alrededor de 22 kilómetros por hora. El huracán Ian de categoría 1 se encuentra a unos 150 kilómetros al suroeste de Gran Caimán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. 5 familiares de los presos políticos por las protestas del 11 de julio en Camagüey rindieron homenaje a la Virgen de las Mercedes en el día de su patronato. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de madres de manifestantes del 11 de julio del 2021 en Camagüey acudieron este sábado a la iglesia Nuestra Señora de la Merced de la capital provincial para pedir por la liberación de sus hijos y la de todos los presos políticos en la isla.
Al terminar la misa por el padre Paquito, sacerdote de aquí de la provincia de Camagüey, tuvimos la satisfacción de tener una pequeña reunión con el fray que representa en nuestra provincia a los cautivos. Es quien tiene que ver con la presencia de la religión, en este caso de la Iglesia Católica, en las cárceles, que por mucho tiempo no se le autorizó al fray Martín asistir a las prisiones, a asistencia religiosa como tal a los manifestantes, prohibido por el ministro.
Explicó Ailes Marcano, quien vistió una camiseta con la foto de su hijo Ángel Jesús Belis Marcano, condenado a 6 años de cárcel.
Según ya él nos informa, ya se le dio la autorización y que se están realizando las visitas a los centros penitenciarios, pero aún mi hijo desde un inicio solicitó la visita de la Iglesia Católica y no se le ha brindado. Ahora nuevamente vamos a hacer la solicitud formalmente para que se nos dé esa posibilidad de asistencia religiosa en la prisión a mi hijo, como a mi hijo, a los demás manifestantes y presos políticos de la isla.
Mirta Ibáñez, otra de las asistentes, llevaba un cartel con la foto de su hijo, Yadir Ayala Ibáñez, sentenciado a 10 años de cárcel. También asistieron a rendir tributo a la patrona de los cautivos, Norma Díaz Hurtado, madre de Luis Emilio Cabrera Díaz, sancionado a 12 años de prisión, y Odalis Echeverría, madre de Oslani Zuleta Echeverría, sentenciado a 9 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos publicó a través de su cuenta de Twitter que rescató en la noche del sábado a 2 embarcaciones con balseros cubanos que trataban de llegar a las costas de la Florida en medio de las inclemencias del clima. Asimismo, el comunicado de la Guardia Costera agrega que los cubanos tratan de llegar al territorio de los Estados Unidos y que tuvieron la suerte de ser rescatados y mantenerse con vida. El tuit emitido por la Guardia Costera también indica que el rescate tuvo lugar cuando las embarcaciones comenzaban a tomar agua durante su migración ilegal hacia los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos advierte y advirtió el domingo al gobierno de Vladimir Putin de Rusia que cualquier uso de armas nucleares tendría consecuencias catastróficas para Rusia, ya que Washington y sus aliados responderían de manera decisiva. Así lo aseguró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, durante una entrevista realizada con CBS News, en la que dijo que hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Sullivan confirmó que los Estados Unidos se ha comunicado directamente y a niveles muy altos del Kremlin sobre este asunto. En un discurso televisado el miércoles, Putin mencionó las armas del futuro para advertir a la OTAN que Rusia cuenta con un arsenal nuclear sin parangón que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. Sullivan comentó que tanto en público como en privado, los Estados Unidos ha sido claro y específico sobre lo que implicaría un posible uso de armas nucleares. Los Estados Unidos, añadió el asesor gubernamental, continuará apoyando a Ucrania en sus esfuerzos por defender el país y su democracia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la opositora y periodista independiente Miriam Leiva analiza un editorial del periódico El País de España titulado Cuba se desangra y que se refiere al actual éxodo migratorio cubano. Así que escuchemos.
Sabemos que el país está desangrando hace mucho tiempo y llegará un momento en que aquí nada más que queden los ancianos y las personas que no se pudieron ir, quizás que no quisieron. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se está descapitalizando, o sea, se está quedando Cuba sin personas con preparación, ya sea universitaria, de técnico, hasta agricultores, o sea, ni campesinos hay aquí, ya no hay ni fuerza de trabajo en el campo. ¿Y qué ocurre? Que se está viendo que hay pueblos que están prácticamente, se están vaciando, y sobre todo de las edades esas que son más productivas, ¿no? Entonces, esto no tiene cómo pararse en el sentido que en realidad el gobierno eso lo estimula, para saber ir de la presión interna, pero además para que estas personas envíen de todo lo que se pueda, empezando por dinero, para mantener a la familia que dejan aquí. ¿Qué pasa? Que bueno, inicialmente no va a haber un flujo grande de esos envíos, pero además para ir asentando a los cubanos en Estados Unidos o donde sea. Hay una situación que lo único prácticamente que se oye hablar en Cuba, con personas de todas las edades, incluido personas que antes eran como podemos decir extremistas, o de verdad hasta se creían la revolución, sencillamente lo único que hablan es que mi hijo se quiere ir, el otro ya se fue, incluso bueno, la vicisitud todavía no sé si ya llegó, o sencillamente esa forma que se ha encontrado de irse por avión y van de Nicaragua a México y México cruzan la frontera.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y periodista independiente Miriam Leiva. Ella está analizando este editorial del periódico El País de España, que se llama Cuba se desangra, y fue publicado el pasado 18 de septiembre. Y básicamente, Jacomino y los oyentes, pues este editorial refleja el actual éxodo migratorio cubano, tocando puntos importantes y haciendo comparaciones con éxodos como el del Mariel y la crisis de los balseros. Y el editorial toca puntualmente las causas que tienen que ver con este éxodo migratorio y abarca que tiene que ver con el grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población cubana desde hace años. Muchas veces hemos hablado de eso acá en el programa, la falta de perspectiva de futuro que tiene las personas en Cuba, no solamente la juventud, yo creo que en cualquier edad, la falta de perspectiva de ver que lo que soñaron y lo que querían no pudieron alcanzarlo en algún momento de su vida. El editorial también del periódico El País, que se se llama Cuba se desangra, pues analiza toda la implicación que tiene el régimen en que el país se desangre, en que las personas huyan del país, en que las personas estén buscando una vida mejor. Toca de cerca también lo que tuvo que ver el 11J en el despertar del pueblo cubano, de la sociedad cubana, fundamentalmente de los jóvenes cubanos, y cómo después de ese 11J, pues las aspiraciones siguen siendo las mismas, las ansias de libertad, de que la economía se desarrolle en la isla, de que Cuba prospere. Y toca un punto importante, que como para salir de la crisis que tiene el país, muchos economistas han recomendado al régimen que implemente reformas que ayuden a que el país avance. Cuando tú estás viendo que una moneda como el dólar ya está en aproximadamente 190 pesos cubanos en el mercado informal, y que es una moneda con la cual no se le paga al obrero, es decir, no se le paga a esa persona que está de sol a sol ahí para buscar el pan de cada día, pues entonces surge esto del éxodo migratorio masivo. Toca el tema de los apagones, en algunos lugares con hasta 12 horas al día, la inflación que tiene el país, la escasez de artículos de primera necesidad, las medicinas, todo lo que tiene que ver con la salud pública cubana. En fin, cuando tú vienes a ver el editorial, toca puntos muy interesantes y muy puntuales de lo que es la sociedad cubana ahora mismo, que hemos aquí comentado muchísimas veces, que hemos escuchado en las denuncias que se hacen constantemente a Radio Televisión Martí del desespero, si se puede hablar así, de la población cubana, de las ansias de salir de todas las situaciones en las que se están viviendo y de las ansias que tienen muchas personas de darle un futuro mejor a sus hijos. Así que muy bueno el editorial, si usted puede leerlo, pues puede acceder a él, está en el periódico El País y lleva por título Cuba se desangra.
Exilda, es que el tema de que la gente abandone la isla lo hemos tocado aquí y muchísimas veces, y son razones diversas. Ahora, siempre el gobierno ha estado comparando los llamados logros de la revolución versus lo que existía antes. Bueno, siempre escuché decir, no viví la época pre-revolucionaria, pero siempre escuché decir que hubo personas que abandonaron Cuba por voluntad propia, porque se los impuso su familia o porque se vieron forzados por determinadas circunstancias políticas. Los exiliados cubanos antes del año 1959 no eran muchos en función de el índice poblacional, o sea, la cantidad, el promedio, mejor dicho, el promedio de cubanos que estaban en el exterior versus la cantidad de habitantes que habían en la isla, que rondaban los 6.5 millones aproximadamente de personas. El exilio cubano era ínfimo. Hubo personas que se fueron en los años 50 porque querían emigrar a los Estados Unidos o a España o a otros países como Venezuela, por ejemplo, pero se iban por voluntad propia. Muy pocos eran por motivos económicos. Casi ninguno era por motivos económicos, porque todo el mundo sabe, y si no lo sabes porque se dejó engañar, Cuba marchaba a la cabeza de los países de América Latina y del mundo en muchísimos aspectos antes de 1959. Por tanto, la salida económica era cero. Ahora, esa estampida que hay es por motivos políticos y económicos, por los dos. Pero si tú ves un muchacho que ahora está estudiando en el preuniversitario y dice, bueno, a ver si bajan plazas de presidente, porque yo quiero ser presidente. En la época que yo estaba estudiando en el
preuniversitario. ¿Presidente de qué? ¿De la FEU?
No, presidente. Ajá, de la FEU, no, ya. Presidente de la República. ¿No bajaban plazas de presidente de la República? Nunca bajó una plaza de presidente de la República. Entonces, si yo quería ser presidente de la República, no podía hacerlo porque no bajaban plazas para presidente de la República. Entonces, aquí en Estados Unidos, la probabilidad de que usted coja una plaza para presidente de la República es ínfima, pero no es nula. ¿Por qué? Porque hay 200, 350 millones de habitantes. De esos, usted tiene que nacer aquí para llegar a ser algún día presidente de la República. La probabilidad es ínfima, pero no es nula. Por cierto, aquí en Estados Unidos tampoco es de a dedo, como sucedió en Cuba y como sucede en Corea del Norte, por ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo bien fresco, porque está en los últimos 10, 15 años, 20 años, menos de 20 años. Cuando
el presidente George W. Bush era presidente de los Estados Unidos, él no podía decir a dedo, bueno, mi hermano Jeff, que es el gobernador del estado de la Florida, va a ser el sucesor mío y como es mi hermano, yo lo voy a nombrar presidente. No podía hacerlo. Aquí en Estados Unidos, aunque usted sea el presidente, a dedo no puede señalar a otro y decirle, eres tú. Cosa que todo el mundo sabe que sucedió en Cuba, porque como no hay elecciones, y si hay algún tipo de elección, todo eso es una pantomima, todo es a nivel de tranquilo, que vas a ser tú el individuo, vas a ser tú el indicado. Entonces, la gente se escapa por toda una cantidad de faltas de expectativas, se escapa porque la vida es hoy. La vida no es la promesa que nos hicieron de aquí a 10, 15, 20 años. Usted que es un periódico Granma de los años 80, de los años 90, si lo guardó, si no lo usó para envolver cabezas de pescado cuando habían cabezas de pescado, y usted va a leer que todos son productividades y estos son años de trabajo y de sacrificio y estamos construyendo. Lo que usted construyó en los años 80, en los años 90, en los años últimos, tiene que estar en efectivo hoy. Tiene que recogerse hoy. Y si usted no recogió nada hoy, ¿qué le hace pensar que lo que le digan que está construyendo hoy lo va a recoger de aquí a 20 o 30 años? Esas son palabras vacías, esas son frases huecas, eso es falta de expectativa. Y la gente está cansada de eso y por eso se va. No hay otra opción. Por eso puede titularlo El País, lo puede titular el ABC, lo puede titular La Tercera de Chile, lo puede titular El Excelsior, lo puede titular cualquier periódico porque siempre va a ser la misma base, la misma realidad.
Sí, pero es una realidad que me encanta que se haya puesto en este periódico en El País, que tiene tantos lectores y que a veces están confundidos con lo que es la situación de Cuba. Es bueno que se sepa realmente por qué los cubanos se van, por qué no regresan algunos, por qué no nos permiten regresar algunos cuando se votó ayer por un código de familia, un régimen que ha desunido totalmente a la familia cubana. No,
y otra cosa, Exilda, El País ha sido por años uno de los mejores periódicos de España de tendencia de izquierda.
Por eso
y
lo
por
digo.
La lectura del periódico usted podía inferir si leía el ABC o si leía El País la tendencia política de la persona y que eso esté dicho en un periódico de tendencia izquierdista vale mucho, vale
así
muchísimo.
Mismo. Así que busquen el artículo Cuba se desangra.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Son las 6:50 y 3 minutos de la mañana. La hora es la que es. Pepe Lacayo y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano Jorge de Jesús Romero salió airoso el viernes por la noche en una cartelera aquí mismo en el sur de la Florida, derrotando por decisión unánime al argentino Julián Evaristo Aristule. Jorge de Jesús Romero ahora tiene promedio perfecto e impecable de 23 victorias, 0 derrotas, 14 knockouts a su favor en la división del peso super gallo. Este muchacho nacido en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 28 años de edad y está a solo un par de victorias más de retar a alguien por un combate a nivel de campeonato mundial. El combate lo vieron los tres jueces 99-89, 98-90 y 99-89 a favor del cubano Jorge de Jesús Romero, así que ni siquiera se puede argumentar. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle. Los Azulejos de Toronto aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays en una batalla entre dos clubes que están tratando desesperadamente de clasificar a la postemporada. Por el equipo ganador de los Azulejos de Toronto, Springer, el center fielder, con 3 hits, incluyendo 2 jonrones en este partido, impulsó 3 carreras. Para Springer, 23 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas. Hernández, el right fielder, también la botó con hombre en base. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Randy Arozarena impulsó la única carrera de su equipo, conectó su doblete número 41, segundo en toda la Liga Americana, impulsó su carrera número 88. No jugó el cubano Yandy Díaz por el equipo tampeño, supuestamente está lesionado, y tampoco jugó por el equipo canadiense Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., que tiene una lesión en la pierna y supuestamente iba a comenzar a jugar el sábado, pero ahora aparentemente va a comenzar el martes con el equipo de Toronto, justamente cuando estos están tratando de clasificar a la postemporada. Y los Cerveceros de Milwaukee sufrieron un duro revés, perdieron ante los Rojos de Cincinnati 2-1. Eso significa que al cierre de este noticiero, Milwaukee está 2 partidos detrás de Filadelfia en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito, o sea, el wild card o comodín. En esa victoria para los Rojos de Cincinnati, el tercera base Steer conectó 2 hits, incluyendo un jonrón, para amargarle la jornada a los Cerveceros de Milwaukee. El piloto de los Marlins de Miami, Don Mattingly, ha dicho que ya no va a regresar con el club el próximo año. Su contrato expira al final de la temporada regular de este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Dijo que le agradecía los 7 años que ha estado al mando de los Marlins de Miami, con promedio, un poquito flojo, 437 victorias, pero 584 derrotas, un porcentaje de solamente .426 en partidos ganados. Y los Marlins, bajo la tutela de Don Mattingly, solamente clasificaron a la postemporada un solo año, y eso fue en el año 2020, el año de la pandemia, donde 16 de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas clasificaron a la postemporada. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones, un torneo que se juega año de por medio y es el segundo más importante del viejo continente. Los partidos del domingo: Croacia derrotó a Austria 3-1, Dinamarca venció 2-0 en Copenhague a Francia, mientras que Holanda venció 1-0 a Bélgica, y Gales perdió contra Polonia, 1-0 en casa. ¿Qué significa esto? Que tenemos ya los 2 primeros clasificados a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. El ganador oficial del grupo A1 es Croacia con 13 puntos. Dinamarca finalizó en el segundo lugar. Y en el grupo A4, Holanda con 16 puntos superó a Bélgica. Polonia terminó con 7. Gales ahora va a ser relegado a la segunda división. Básicamente, va a tener que bajar de categoría a la división B, al igual que Austria. Justamente hoy nos vamos a dar cuenta, porque se sigue, continúa la Liga Europea de Naciones con varios partidos más. Esta tarde a las 2:45 hora de Cuba, Inglaterra contra Alemania, Hungría recibe a Italia, y mañana Portugal contra España en Lisboa. Tremendo partido, a ver quién se queda con el primer lugar de ese grupo. También la República Checa contra Suiza, y Suecia recibe a Eslovenia, así como Ucrania, jugando en Varsovia, recibe a la selección escocesa de fútbol. Así que estos son los últimos partidos. Ya después del martes vamos a saber cuáles son los 4 finalistas en la Liga A de la Europea de Naciones. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Está escuchando su emisora favorita Radio Martí, su programa favorito Tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para Angelito, que está de vuelta de Texas. En algún momento tú tienes que parar. Qué bien, Angelito está de vuelta. Te manda saludos tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba. Bien. ¡Ay, aparecieron! ¡Qué bueno!
Aparecieron. Dice Angelito que aquello se puso muy feo ayer por Santiago, que llovió muchísimo y que quiere saber los detalles de Ian. Así que más adelante vas a estar escuchando en esta media hora.
Angelito se salvó. Por lo menos de esta, ¿no?
Bueno, sí.
Sí.
Vas a estar escuchando a Lázaro más adelante. Por acá tengo también al cubano de Finlandia. Y dice que él no acaba de entender cómo... Viñolito, porque así le decimos acá.
Viñolito.
No ha hecho un segmento acerca de las clarias, porque mira que tiene tela por donde cortar. Así que el cubano de Finlandia tiene su pequeño problema.
El cubano de Finlandia lo que pasa es que extraña los ciclones, porque allá en Finlandia no llegan los ciclones.
Bueno, él tiene su pequeño problemita con las clarias. Yo espero que él lo canalice en algún momento de su vida, que busque una terapeuta. Busque una psicóloga y vaya y cuente cuál es su problema con las clarias. Así que nada, un saludo para el cubano de Finlandia.
Entonces, ¿sabes que el cubano de Finlandia fue a la iglesia este domingo y el sacerdote le dice: hijo, ¿quieres ser cristiano? Y el cubano de Finlandia le dijo: no, yo quiero ser Messi.
Presenta lo que viene ahora. Presenta lo que viene ahora.
Son las 7 y 2 minutos de la mañana.
Sin comentarios.
Tiempo, 5 comentarios.
Por favor.
7 y 2 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y aquí 6 comentarios. Continuamos informando sobre la tormenta tropical Ian, que se convirtió en huracán de categoría 1 y avanza hoy rumbo norte con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, amenazando al tercio occidental de Cuba en su camino al Golfo de México, donde se espera que llegue como un huracán de categoría mayor. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó en su boletín de las 5 de la mañana que el huracán Ian se está fortaleciendo rápidamente a unos 150 kilómetros de Gran Caimán y a unos 510 kilómetros del extremo oeste de Cuba. Ubicado cerca de la latitud 18.2 norte, longitud 82.0 oeste, Ian se desplaza hacia el noroeste alrededor de 22 kilómetros por hora. Los meteorólogos del Centro Nacional esperan que ocasione impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el occidente de Cuba, a donde se calcula que llegará poco después de la medianoche de hoy lunes o temprano mañana martes. Aparte de las alertas por huracán existentes para Gran Caimán y las provincias cubanas de la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, también se han emitido alertas para las provincias cubanas de La Habana, Mayabeque y Matanzas. El régimen de La Habana espera y apuesta por un sí en el referendo popular sobre un nuevo código de las familias cubanas. Según expertos, un no supondría una desaprobación de la gestión del gobierno comunista en momentos en que la isla transita por una de sus peores crisis social, política y económica. Luis Guardia informa.
El gobierno comunista cubano promueve el sí y convoca a sus seguidores a validar este domingo en referendo popular un nuevo código de las familias, en un ejercicio poco usual que representaría, según entendidos en el tema, una manera de intentar legitimar la postura gubernamental en momentos que la isla padece una de sus peores crisis sociales, políticas y económicas.
Yo creo que van a votar por su propio interés porque el código no tiene nada que ver con la situación económica que estamos viviendo. El código no tiene que ver con la inflación y el código no tiene que ver con la crisis económica.
Según el profesor e investigador cubano Rafael Hernández, director de la revista Temas, este ejercicio supone acatar la decisión ciudadana y recalca que democráticamente.
La democracia no es que se lleve a voto y salga el 98%. Y si no es el 98% o el 95% es un desastre, como se dijo con la Constitución que se votó en el 86%. Si este código se vota por encima del 70%, evidentemente ha sido un logro.
Precisamente es lo que espera el oficialismo, que ha puesto su andamiaje propagandístico en función de la aprobación del mismo.
Los medios de comunicación, que es a lo que la mayoría de nuestro pueblo tiene acceso, son medios oficiales, ¿no? Y obviamente los utilizan para transmitir, vamos a decir, las argumentaciones, los criterios y las ideas que responden a la posición oficial.
El secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, lamenta que quienes no comparten la postura oficialista no tengan espacio en los medios de prensa controlados por el Estado partido.
Nosotros hubiéramos deseado probablemente que en esos mismos medios hubiera habido una pluralidad más amplia de posibilidades para informar desde perspectivas variadas a nuestro pueblo sobre el tema que nos ocupa. La Iglesia no ha tenido, vamos a decir así, acceso a esos medios y por eso los obispos han utilizado el medio humildísimo del mensaje que ha sido publicado en días pasados.
Cuba, cuida tus familias para que conserves sano tu corazón. Estas palabras de Juan Pablo II en su visita a Cuba en enero de 1998 fueron el centro del mensaje enviado por los obispos católicos de Cuba este 12 de septiembre, al manifestar su posición contraria a lo promovido por el oficialismo.
Me da lo mismo que se casen dos hombres como que se casen dos mujeres. Yo no tengo esos prejuicios.
Yo soy cristiana, tengo otras concepciones.
No tengo una decisión todavía, porque hay cosas que están bien, que las veo bien, y otras muchas que no las veo bien.
Las opiniones obtenidas por la agencia francesa de prensa en La Habana están divididas, aunque otros apuntan que los problemas por los que padece la mayor de las Antillas hoy son otros.
Hay muchos más temas que interesan más que el código de la familia, como por ejemplo, que no hay comida, que ahí te metan hambre.
En un país donde el oficialismo lo controla todo, coinciden sus críticos que una victoria del no sería prácticamente improbable, ya que supondría además un no a la gestión del gobierno comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez ganó por unanimidad del jurado el premio iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, dotado con $30,000 que recogerá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre. El autor fue galardonado gracias a su capacidad de convocar el pasado y el presente desde una singularidad que seguirá abriendo nuevas maneras de sentir y habitar el mundo, informó la editorial española SM en Madrid. Evalúa también que su escritura despierta la imaginación de los lectores en formas que renuevan el asombro y añade que su obra integra de una manera poética diversas tradiciones y registros que navegan desde su Caribe natal hacia otras latitudes, trascendiendo los límites geográficos, lingüísticos y generacionales. Antonio Orlando Rodríguez nació en Cuba, tras vivir en Costa Rica y Colombia, reside desde 1999 en los Estados Unidos, donde dirige junto con el también cubano Sergio Andricaín la Fundación Cuatro Gatos, dedicada a la promoción de la lectura de los libros juveniles en español. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió este sábado a las tropas rusas para alertarles de que su presidente, Vladimir Putin, envía a los ciudadanos a la muerte de forma consistente. Instó asimismo a los soldados combatientes rusos a bajar las armas y les aseguró que serán tratados de forma civilizada y que nadie sabrá las circunstancias de la rendición.
El gobierno ruso es muy consciente de que está enviando a sus ciudadanos a la muerte a sabiendas. No hay otra opción.
Las declaraciones de Zelensky, emitidas especialmente en ruso, se dan tras conocerse que el dirigente del Kremlin dispuso una movilización parcial de 300.000 reservistas para combatir en la guerra contra Ucrania y luego de endurecer sus penas a quienes se negaran a combatir. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana, gracias a Bruno Toca. Exilda, rápidamente, yo que no soy de navegar mucho por las redes sociales, vi el otro día un video de alguien que pone las cámaras de video en el automóvil y va grabándolo todo. Bueno, esto sucedió en el estado de Michigan. Michigan aquí está en Estados Unidos hacia el norte, bien cerca de Canadá. Y pues va este señor conduciendo el automóvil. Delante va otro automóvil y de momento salen como 4 o 5 venados y uno de ellos va a chocar contra el auto que está delante. Y el venadito ese, para mí que era gimnasta, el tipo hace así, ¡pua! Y mete un brinco y cruza por encima del automóvil y sigue. Y los otros cruzan entre carro y carro. Oye, hay que tener reflejo y hay que tener suerte, porque si vas manejando y tropiezas con un... es que salen de repente. Primero salen a mucha velocidad porque ellos quieren cruzar rápido.
Claro.
Y si salen a mucha velocidad, tropiezas con un venado.
Pero también hay señalizaciones y hay que tenerlas en cuenta.
Claro, pero
si yo sé lo que estás diciendo, apareces tú de repente, nadie te ve,
exacto,
y ¡pum!
Exacto, lo dice...
Con esos espejuelos lindos
lo
y
dice,
¡pum!
Lo dice José, la cantidad de miles de venados.
Pobrecito.
Que hay muertos en los Estados Unidos todos los años. Miles,
pobrecito,
decenas de
los
miles.
Bambi.
Bueno, pobrecito. Hay millones. Hablando de José, ¿está aquí?
Pobrecito.
¿De verdad? José.
Buenos días.
Hey,
buenos días, José. ¿Cómo estás?
Dios me lo bendiga a todos y a ustedes y a mi pueblo cubano y a todos los cubanos que están desarrollados por el mundo.
Compadre, tú sabes que ahora mismo estábamos hablando de ti. Acabo de mencionarte y estabas llamando por teléfono y escuchaste el cuento del venado.
Bueno, los venados aquí están a la orden del día. Si la carne de venado cae por todas las calles aquí en los Estados Unidos, se recogiera y se dará para Cuba, se acabó el hambre en Cuba.
A la hostia.
Increíble, pero cierto.
Sí, un día estábamos hablando de esto, de cuántos miles de venados mueren cada año en Estados Unidos por accidentes en las carreteras. Y este video que vi, el venado brinca limpiamente, como si fuera un salto con pértiga, brinca limpiamente por encima del automóvil y cruza la calle. No lo atropelló, bueno, de chiripa.
Pobrecito.
Bueno, el año pasado murieron solamente en el estado de Wisconsin 18.900 venados producto de accidentes automotrices, y en todos los Estados Unidos casi el millón cerquita de venados.
José, te están saludando desde Cuba, desde Santiago de Cuba, te está saludando Angelito y su mamá, que se llama Estrella.
Qué bien. Y saludos para atrás también.
Bueno, te escuchan por allá. Saludos también. Qué bueno que estén escuchando el programa desde Cuba. Así que, cuéntanos por dónde andas hoy.
Estoy llegando a Wisconsin, estoy saliendo del estado de Illinois. Estoy de las 3 de la mañana manejando, ¿sabes?
¿Tu esposo?
Estoy saliendo del estado de Illinois para Wisconsin, o para Minnesota, para una ciudad que se llama Delano. Delano, en Minnesota. Es una ciudad pequeña, pero muy linda, y tiene muchos lagos alrededor. Es precioso, muy precioso.
¿Y andas con tu esposa? Bueno,
mi esposa va adelante allá, y ahora vamos a parar en un área de receso.
Abriendo el camino.
Sí, y seguimos.
Qué bien.
Pues yo quería decir algo rapidito de este éxodo masivo que está saliendo de Cuba. Cuba se está quedando sin gente. Hay un artículo del periódico, usted estaba comentando sobre eso hace un rato, y
sí.
Es triste esto que está pasando en Cuba. Cuba se está quedando sin gente calificada, sin mano de obra en ningún lugar. Cuando pasen los años, esto se va a ver reflejado en la economía y en todos los aspectos sociales de Cuba. Y bueno, yo le hago un llamado al pueblo cubano que no hay que emigrar. Lo que hay que hacer es luchar por la libertad de Cuba. Desgraciadamente nosotros emigramos, pero estábamos equivocados. Había que quedarse en Cuba a luchar por la libertad de Cuba. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Así que ese es mi reclamo, y me perdonen que yo no lo hice, pero creo que es una gran oportunidad para conquistar la libertad de Cuba en estos momentos.
José, tienes muchísima razón. Ojalá el día de mañana las cosas en Cuba cambien, pero cambien de una manera pacífica y definitiva. Sobre todo que sea una manera definitiva. Que el socialismo no ha dado muestras de ser la solución para todos los problemas de la humanidad. El capitalismo es un sistema imperfecto porque está hecho por el hombre, y el hombre es un ser imperfecto. Ahora, ¿de qué es mejor que el socialismo? Obviamente es mucho mejor que el socialismo. Y prueba de eso lo da toda la historia de los países capitalistas y socialistas. La oleada de refugiados no va del capitalismo buscando la profecía, la supuesta abundancia del socialismo. La gente escapa de los países comunistas hacia la libertad. Y la libertad está en los países capitalistas, más desarrollados y menos desarrollados. Esa es la verdad histórica.
Bueno, el problema está en que esta gente, los comunistas, reprimen a todas las personas que quieren emigrar o que quieren vivir como los capitalistas. Pero ellos en realidad viven como los capitalistas, ellos no viven como socialistas. Ellos viven con todos los lujos de un capitalista y mejor que los millonarios. Yo me acuerdo que Fidel se daba el lujo de mandar de agarrar un vuelo de La Habana a Santiago de Chile para que le trajeran 3 cajas de ají y pimiento. ¿Entiendes? Esos lujos no se los da un millonario que no es Estados Unidos. Y sin embargo, el señor lo hacía. Yo puedo imaginar.
Claro. No, y la juventud desesperada, estuvimos hablando de eso aquí. La juventud no tiene futuro. Muchos están estudiando y renuncian a sus carreras y se van del país porque no tienen futuro. Están viendo las generaciones anteriores y piensan y dicen, a mí no me va a tocar esto. No quiero sufrir de esta manera. No tienen futuro, no tienen esperanza. Ninguna.
Bueno, Dios me lo bendiga y saludos a todo mi pueblo. Libertad, patria y vida para mi pueblo. Que sigan luchando y que no dejen de apoyar a la oposición y que no vean a los opositores como sus enemigos. Dios me lo bendiga a todos y a ustedes también.
Gracias. Gracias, José. Y maneja con mucho cuidado, no vayas a tropezar con un venadito, por favor. ¿Oíste? Maneja con cuidado. Bueno, son las 7:18 minutos de la mañana. En deportes, con los grandes de hoy lunes, Edemio Navas. ¿Hasta cuándo vamos a estar lidiando con Edemio? Pero Edemio no se había retirado, se retiró, no se
Pero
retiró.
Tú no quieres Edemio.
Claro que lo
la
quiero.
La gente quiere muchísimo Edemio y quiere seguir escuchándolo.
Ah, bueno, el compañero trabajador voluntario Edemio Navas nos entrega ahora la primera parte de su entrevista con el ex campeón mundial amateur de La Habana, Juan Carlos Gómez,
que empezó su carrera profesional en el año 1995 hasta el 2014 y fue el campeón mundial de peso crucero del WBC de 1998 a 2002.
Bueno, llegó el año 1990, en el mes de octubre, Juan Carlos Gómez, interveniste representando a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Lima, Perú. Ahí en tu primera pelea, en tu debut, en 165 libras, el peso mediano, le ganaste a Pierre Bouchard, una decisión en tres rounds, 33 a 15. ¿Qué significó para ti debutar ya, pero ya en cuarto de finales, en un mundial juvenil? Porque para ti, en esa época, en ese entonces, era el evento máximo, ¿no es así?
Yo no veía mucho nunca. Yo solo fui a Rusia y a Perú. Y cuando gané, yo gané la medalla de oro por la pesa, porque el ruso que iba a pelear conmigo se pasó de peso. Sí. Y no quiso correr. Y Peter llegó al desayuno y dijo, bueno, tenemos felicidad de primer campeón del mundo. Y dijo, es verdad, con que no creímos en ti, usted nació de oro. Y me abrazó y dije, ¿cómo? Sí, ya me dice que este mundo sin pelear.
Sí.
Bueno, es increíble.
Ahora, Juan Carlos Gómez decidió probar suerte. Había ganado el Campeonato Mundial Juvenil, muchos títulos a nivel internacional, y te querías probar como boxeador profesional. Por supuesto, con esas condiciones y ese deseo, esa sed, esa hambre que tenía y ese sueño que tenía Juan Carlos Gómez. Decidiste pasar al boxeo profesional en mayo, el 20 de mayo de 1995. Debutaste en el boxeo profesional, victoria, en una decisión de 6 rounds. Esto fue en Alemania contra Dale Jackson. ¿Qué sentiste ese día, Juan Carlos, en Alemania, diciendo, bueno, ya voy a comenzar aquí a iniciar mi carrera profesional, a pelear desde 4 rounds hasta 12?
Así es, esa fue una decisión que tomé. Y bueno, normalmente yo me quedé aquí en Alemania porque yo pensaba con el tiempo irme a Estados Unidos, porque yo fui 2 veces a Estados Unidos, pero siempre regresé a Alemania porque las ofertas que me hicieron a Estados Unidos, como yo era un boxeador que no me conocía nadie en Estados Unidos, yo estuve en Las Vegas, estuve en Miami, y no, nadie me... Don King habló mucho, pero no me hizo caso, y en Miami estuve con Luis de Cuba, pero tampoco, y regresé atrás y dije, bueno, voy a hacer mi cosa aquí, ahí me concentré en mi trabajo, y bueno, en el 98, el 21 de febrero de 1998 me hice campeón del mundo.
Sí. Bueno, el 17 de agosto del año 96 se enfrentaste con el francés Philippe Michel. Esto fue en Frankfurt, Alemania. Un título vacante a nivel internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo, knockout en el 9º round. Esa fue tu primera corona a nivel profesional, Juan Carlos, en el 96 contra Michel, el francés.
Sí, Philippe Michel. Ese Philippe Michel era un tipo fuerte, pero era bruto. No coordinaba bien los golpes. Me salió difícil al principio, pero después lo veo dominarlo y creo que le metí nocaut técnico en el 8º round, algo por ahí, ¿no?
Sí, sí. Le ganaste en el 9º round, sí.
No, por ahí sí.
Ahora, campeón mundial absoluto a nivel profesional en el peso crucero llegó el 21 de febrero del año 1998. En el Estadio Polideportivo Mar del Plata. Yo estuve ahí porque ahí se inauguraron y se clausuraron los Panamericanos de 1995. Y bueno, Richard Steele, el norteamericano, estuvo de referí ahí. Y derrotaste a Marcelo Fabián Domínguez. Le ganaste a un argentino en su casa, una decisión unánime, donde Yampa te vio ganar 115-113, Ángel Luis Guzmán 116-112, y Terry Smith te vio ganar 116-112 también. Háblame ese combate en Mar del Plata, porque viajar de Alemania a un cubanito buscando un título mundial contra el campeón Marcelo Domínguez, que era muy famoso en esa época y sigue siendo famoso en Argentina, y derrotarlo en su casa, realmente fue loable tu labor ahí en esa pelea, ¿no es así, Juan Carlos?
No, sí, mítico. Mira, ya tenemos hecho la primera pelea que había propuesta, la pelea se iba a hacer aquí en Alemania, pero Domínguez, según los medios, se enfermó. Y dieron la pelea un año después en Mar del Plata. La pelea iba a ser en 97.
Sí. Pero ¿cómo fue tu viaje de Alemania a Mar del Plata? Porque me imagino que fue un poco tenso. O sea, se había cansado la pelea y te dijeron, bueno, ahora hay que pelear en casa del campeón.
El cambio de tiempo. Sí, el cambio de tiempo también, que me afectó mucho. Porque 2 o 3 días de la pelea me resfrié un poco y mi fútbol entrenador Fritz Túnez me dio mucha miel de abeja con limón y aspirina y cosas, y me puso otra vez, porque yo estaba, me puse medio anguado, y yo le dije, no importa. Yo le dije, los campeones se hacen donde quiera, yo peleo en todos los países, y yo, quiere ser campeón.
Sí.
Son las 7 y 24 minutos de la mañana, es tiempo de darle nuevamente la bienvenida aquí a este programa a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, dígate. Pues aquí estamos contigo, y como que yo te prometí algo, aquí tengo el cono de incertidumbre. Oye, no veo nada del mar como tú me sugeriste. No. Esto debe ser, Alfredo, esto debe ser, después de salir de la Isla de la Juventud en horas de la tarde, en las últimas horas de esta tarde, y debe tocar la zona de Dayanigua, la zona de los Cayos de San Felipe, en las últimas horas de la tarde, primeras horas de la noche. Así que, hermano, Pinar del Río, va a partir Pinar del Río de todas maneras. No. Mira que yo he hecho esfuerzo a ver si conseguía un poquito, como tú me sugerías, la zona del mar, al oeste del cabo, pero no hay nada de eso, hermano, no.
Es que tú no puedes alejarlo, tú tienes poderes, pero no puedes alejarlo.
No.
Es
no,
que
no,
muchos pues, quisiéramos que no pasara por la isla, tú sabes, por todas las dificultades que está pasando el pueblo cubano, pero desgraciadamente parece que sí.
Y Exilio y Alfredo, mira, observé en horas de esta madrugada, tormentas fuertes estuvieron afectando desde Maicí hasta Cabo Cruz, se fueron hacia la zona de Nipe. Después afectaron también el Cienfuegos y Villa Clara, y salieron al canal Viejo de Bahamas. Incluso hay un área fuerte que está afectando la zona de las Bahamas. Esto no es parte del huracán, pero forma parte de la circulación. Ahora, en lo que se ve aquí en la imagen del satélite, se ve una espiral muy fuerte, de manera que se espera que el huracán tome impacto como en horas de la noche, últimas horas de esta tarde, horas de la noche, como un huracán mayor. Es decir, está ganando en fuerza Exilda y Alfredo, y realmente lo que se ve aquí es bastante impresionante. Fíjate que hay una espiral fuerte que va desde la zona de Swan hasta Jamaica, después se enrolla hace una banda espiral muy fuerte y llega hasta la zona de Caimán Grande. Ahí se forma un nudo. Es decir que lo que estamos viendo es que esto, Exilio Alfredo, está creciendo. La trayectoria sigue siendo noroeste, pero se espera que ya esta noche sea un norte-noroeste franco y el mañana martes norte ya franco hacia la zona de Naples y Marco Island. Así que ya fuertes tormentas, fuertes lluvias, intensas lluvias deben afectar sobre todo a la zona de la cordillera de los Órganos. Se esperan muchas lluvias intensas, se esperan inundaciones, la zona de las Maltinas, La Fe, la zona de Cortés, deben prepararse para condiciones de huracán muy fuertes. La zona del Cabo, ni hablar de eso, ahí desde el Cabo hasta Cortés, los vientos con fuerza de huracán deben ser tremendos. La Isla de la Juventud, en las últimas horas de esta tarde, debe recibir los vientos con mucha fuerza, con fuerza de huracán, de manera que hay que prepararse. No hay posibilidad, Alfredo, no hay quien nos quite de esta. Esta tarde tendremos lluvias intensas en las provincias centrales, también occidentales, especialmente en la Isla de la Juventud. Bueno, los vientos con gran fuerza desde las primeras horas de esta tarde, con fuerza de tormenta tropical, y esta noche con fuerza de huracán. Oleaje en las provincias orientales, pero mar muy fuerte en la costa sur de la región occidental, y repito, muchas inundaciones costeras. Bueno, Pablo, hasta aquí el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para Marioli, que está en la zona de Tampa.
Ay,
y mira,
Marioli,
qué cosa.
Tápate.
Mira qué cosa más curiosa, su hijo se llama Ian, el hijo mayor.
No me digas.
Bueno, sí, pero él...
Bueno,
sí.
No castigues al niño, Mariol.
Él no tiene
lo castigues,
culpa.
Él no es meteorólogo, él no es su culpa.
Así mismo es. Bueno, un saludo también para el cubano de Finlandia. Dice, ¿te imaginas una claria pintada de blanco con un cerebro de 2000 años metida en una maleta cuántica? En fin, cubano de Finlandia, esa bueno, imaginación tuya. Deberías escribir un libro.
El cubano de Finlandia...
A ver si podemos leerlo. Si podemos leerlo.
El cubano de Finlandia tiene en los archivos nacionales de Finlandia un examen de ciudadanía en el cual él suspendió y me ha llegado por fuentes cercanas y el examen dice así. Por eso no ha obtenido la ciudadanía de Finlandia.
Porque no sabe cómo se dice claria en finlandés.
No, uh-huh. Son 12 preguntas, todas las respondió mal. La primera decía, ¿en qué batalla murió Napoleón? Él respondió en la última. ¿Dónde fue firmada la Declaración de Independencia? Abajo a la derecha. ¿El río Ravi corre en qué estado? Dice el cubano en Finlandia. Estado líquido. Dice, ¿cuál es la primera causa del divorcio? El matrimonio. ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno? Y él respondió, el almuerzo y la comida. ¿A qué se parece la mitad de una manzana? Dice, a la otra. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué pasará? Dice el cubano finlandés. Se moja. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? Dice, porque duerme de noche. Dice, si tuviera usted 3 manzanas y 4 naranjas en una mano y 4 manzanas y 3 naranjas en la otra, ¿qué tendrías? Y él dice, unas manos muy grandes. Si necesitaron 8 hombres para construir un muro en 10 horas, ¿cuánto tiempo les tomaría a 4 hombres construir el mismo muro? Dice, ningún tiempo, porque el muro está hecho por los primeros 8 hombres. Dice, ¿cómo te llamas? No puedo llamarme solo, me llaman por mi nombre. Obviamente, toda la respuesta la hizo mal y suspendió.
Pesado.
Por tanto, el cubano de Finlandia sigue siendo un inmigrante cubano en Finlandia,
Alfredo,
y no le han dado los...
Hoy es lunes.
¿Eh?
Hoy es lunes. Afloja.
Afloja. Uh-huh.
Por favor.
Son las 7.
Es lunes.
Me taparon el reloj. Son las 7:30 de la mañana, así que nos vamos ahora a boletín de noticias.
Sí, señor. Pasamos a más informaciones en Radio Martí. El huracán Ian de categoría 1 se encuentra a unos 150 kilómetros al suroeste de Gran Caimán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Se espera que produzca impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste de Cuba. En el boletín de las 5 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó al centro o el ojo del huracán Ian, cerca de la latitud 18.2 norte, longitud 82.0 oeste. Ian se mueve hacia el noroeste alrededor de 22 kilómetros por hora. El Instituto de Meteorología de Cuba situó a Ian a unos 380 kilómetros al sur-sudeste de Carapachi Bay, en Isla de la Juventud, y a unos 515 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio, en el extremo occidental de Pinar del Río, esperando que en las próximas 12 a 24 horas incline su rumbo hacia el norte-noroeste con similar velocidad de traslación sobre aguas muy cálidas, favorables para su rápido fortalecimiento. Para el final de esta semana, o de mañana mejor dicho, los meteorólogos esperan que se incrementen los nublados en el occidente de Cuba, con lluvias que podrían ser fuertes en algunas localidades, principalmente en la Isla de la Juventud, aunque la circulación más externa de Ian también pueden conllevar numerosas lluvias en el centro de la isla durante la tarde y noche de hoy. La activista cubana María Cristina Labrada Barona, integrante del movimiento femenino opositor de las Damas de Blanco, fue víctima de una nueva detención arbitraria en la mañana de este domingo en La Habana, según lo denunciara a través de su cuenta de Facebook el activista cubano Egberto Ángel Escobedo Morales. De acuerdo con la información suministrada por el también opositor cubano Labrada Barona, fue detenida mientras se dirigía a la misa dominical a pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. Es importante mencionar que este sábado María Cristina Labrada denunció que desde el viernes una patrulla policial vigilaba su vivienda junto con dos mujeres y un agente de la seguridad del Estado que patrullan la zona en una moto. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido abandonaron la huelga de hambre que iniciaron la semana pasada, pero mantuvieron su posición de plantadas. Yolanda Huerga informa.
La presa política Angélica Garrido abandonó la huelga de hambre en la prisión habanera de mujeres del Guatao, pero no su postura de plantada, con la que se niega a vestir el uniforme de los reos comunes y a consumir el alimento proporcionado por el penal.
Me dejaron verla, estaba todo vigilita. Yo le llevé un caldito, una sopita y se lo tomó. Ella sigue con que no va a recibir ningún beneficio penal, ella no va a recibir alimentación del penal, solamente lo que le lleve familiar.
Explicó su esposo Luis Rodríguez Pérez.
Plantado, o sea, no colchón, no uniforme, no alimento penal, no convivir con presos comunes allí. Lo que estaba en celda de castigo no dejan pasar el alimento, pero accedieron entonces la prisión a que yo pudiera pasarle los alimentos. Y creo que Mariquitín igual. Lo mismo que hicieron con Angélica, con la hija, mandaron a María a verla y yo le di un poco de caldito también y ella lo tomó allá. Pero Mariquitín está en el Hospital Nacional. Parece que también se separaba. Bueno, no tiene ninguna afección, no, nada, la debilidad normal de 5 días en adición.
En una carta firmada por 3 prisioneras de conciencia, Angélica y María Cristina Garrido y Lisandra Góngora, se divulgó la decisión de las mujeres de declararse en huelga de hambre.
¿Qué pasa? Que sí se convierte en huelga porque demoren hasta 10 días en una celda de castigo. En la celda de castigo no puede pasar ni cigarro, ni alimento, ni nada de la casa. Y como ellos rechazan el penal, se convierte entonces en huelga de hambre. Según me dijo la jefa de la prisión, que ya se le quita el castigo y la java, pasa con ella.
Angélica Garrido y su hermana María Cristina fueron arrestadas el 12 de julio del 2021 y acusadas de encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. Fueron sentenciadas a 3 y 7 años de prisión respectivamente. Góngora fue condenada a 14 años de privación de libertad debido a su participación en las protestas antigubernamentales. Más de 50 mujeres fueron recluidas en centros penitenciarios cubanos por manifestarse el 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El dependiente Samay Espinosa Pareta fue expulsado el jueves de su trabajo en la Cooperativa de Créditos y Servicios, planta mecánica de la ciudad de Camagüey, por haber dicho en alta voz que va a votar no al referendo del Código de las Familias. El ciudadano plantea que él va a votar que no porque no está de acuerdo con el Código de la Familia. Reza una planilla rellenada a mano que más adelante informa que la medida que impusiera su representante es la separación del puesto de trabajo. Espinosa expuso en Facebook el acta de su separación del centro laboral, acuñada por la Dirección de Inspección Municipal del Consejo de la Administración Municipal de la capital agramontina. Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios del castigado, pero él se negó a hacerlos a nuestra emisora. A partir de este lunes, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander conectarán nuevamente el comercio legal entre Colombia y Venezuela, ante la gran expectativa de sus pobladores que por 7 años han aguardado la reapertura. El acto de reapertura de la frontera está planeado para las 10 de la mañana, hora local colombiana, con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien comenzó el deshielo de las relaciones con Nicolás Maduro. Vecinos de ambos lados de la frontera colombo-venezolana hablaron para La Voz de América.
Lo más pronto que habiliten el transporte general, como era hace unos años atrás, uno podía pasar libremente con el carro y hacer su diligencia y volver. Perfecto. Que todo vuelva a la normalidad.
Que esto no había debido haber sucedido porque somos los dos hermanos países que más nos debemos querer. Esto es increíble.
Más de 700 manifestantes son arrestados tras protestas por el llamado de reservistas rusos para ir a combatir a Ucrania, informa la agencia de noticias AFP.
Las autoridades rusas detuvieron el sábado a más de 700 personas durante manifestaciones contra la movilización de reservistas para combatir en Ucrania, ordenada esta semana por el presidente Vladimir Putin. Según OBD Info, una organización especializada en el recuento de arrestos, al menos 707 personas ya fueron detenidas en 32 ciudades de toda Rusia, más de la mitad en Moscú. La mayoría de los manifestantes presentes deambulaban o permanecían quietos de forma individual o por grupos pequeños para evitar ser detectados y detenidos por la policía. En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, la AFP vio cómo la policía se llevaba a una treintena de personas a bordo de un autobús del cuerpo de seguridad. También allí los manifestantes intentaban protestar discretamente. El miércoles, cuando el presidente ruso anunció la movilización de reservistas, cerca de 1.400 manifestantes fueron detenidos en toda Rusia. Miles de personas han sido detenidas desde que empezó la operación militar en febrero.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la opositora y periodista independiente Miriam Leiva analiza un editorial del periódico El País de España titulado Cuba se desangra y que se refiere al actual éxodo migratorio cubano. Así que escuchemos.
Sabemos que el país está desangrando hace mucho tiempo y llegará un momento en que aquí nada más que queden los ancianos y las personas que no se pudieron ir, quizás que no quisieron. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se está descapitalizando, o sea, se está quedando Cuba sin personas con preparación, ya sea universitaria, de técnico, hasta agricultores, o sea, ni campesinos hay aquí, ya no hay ni fuerza de trabajo en el campo. ¿Y qué ocurre? Que se está viendo que hay pueblos que están prácticamente, se están vaciando, y sobre todo de las edades esas que son más productivas, ¿no? Entonces, esto no tiene cómo pararse en el sentido que en realidad el gobierno eso lo estimula para saber ir de la presión interna, pero además para que estas personas envíen de todo lo que se pueda, empezando por dinero, para mantener a la familia que dejan aquí. ¿Qué pasa? Que, bueno, inicialmente no va a haber un flujo grande de esos envíos, pero además para ir asentando a los cubanos en Estados Unidos o donde sea. Hay una situación que lo único prácticamente que se oye hablar en Cuba, con personas de todas las edades, incluido personas que antes eran como podemos decir extremistas, o de verdad hasta se creían en la revolución, sencillamente lo único que hablan es que mi hijo se quiere ir, el otro ya se fue, incluso, bueno, la vicisitud todavía no sé si ya llegó, o sencillamente esa forma que se ha encontrado de irse por avión y van de Nicaragua a México y México cruzan la frontera.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y periodista independiente Miriam Leiva. Ella está analizando este editorial del periódico El País de España, que se llama Cuba se desangra, y fue publicado el pasado 18 de septiembre. Y básicamente, Jacomino y los oyentes, pues este editorial refleja el actual éxodo migratorio cubano, tocando puntos importantes y haciendo comparaciones con éxodos como el del Mariel y la crisis de los balseros. Y el editorial toca puntualmente las causas que tienen que ver con este éxodo migratorio y abarca que tiene que ver con el grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población cubana desde hace años. Muchas veces hemos hablado de eso acá en el programa, la falta de perspectiva de futuro que tiene las personas en Cuba, no solamente la juventud, yo creo que en cualquier edad, la falta de perspectiva de ver que lo que soñaron y lo que querían no pudieron alcanzarlo en algún momento de su vida. El editorial también del periódico El País, que se llama Cuba se desangra, pues analiza toda la implicación que tiene el régimen en que el país se desangre, en que las personas huyan del país, en que las personas estén buscando una vida mejor. Toca de cerca también lo que tuvo que ver el 11J en el despertar del pueblo cubano, de la sociedad cubana, fundamentalmente de los jóvenes cubanos, y cómo después de ese 11J, pues las aspiraciones siguen siendo las mismas, las ansias de libertad, de que la economía se desarrolle en la isla, de que Cuba prospere. Y toca un punto importante, que como para salir de la crisis que tiene el país, muchos economistas han recomendado al régimen que implemente reformas que ayuden a que el país avance. Cuando tú estás viendo que una moneda como el dólar ya está en aproximadamente 190 pesos cubanos en el mercado informal, y que es una moneda con la cual no se le paga al obrero, es decir, no se le paga a esa persona que está de sol a sol ahí para buscar el pan de cada día, pues entonces surge esto del éxodo migratorio masivo. Toca el tema de los apagones, en algunos lugares con hasta 12 horas al día, la inflación que tiene el país, la escasez de artículos de primera necesidad, las medicinas, todo lo que tiene que ver con la salud pública cubana. En fin, cuando tú vienes a ver el editorial, toca puntos muy interesantes y muy puntuales de lo que es la sociedad cubana ahora mismo, que hemos aquí comentado muchísimas veces, que hemos escuchado en las denuncias que se hacen constantemente a Radio Televisión Martí del desespero, si se puede hablar así, de la población cubana, de las ansias de salir de todas las situaciones en las que se están viviendo y de las ansias que tienen muchas personas de darle un futuro mejor a sus hijos. Así que muy bueno el editorial, si usted puede leerlo, pues puede acceder a él, está en el periódico El País y lleva por título Cuba se desangra.
Exilda, es que el tema de que la gente abandone la isla lo hemos tocado aquí y muchísimas veces, y son razones diversas. Ahora, siempre el gobierno ha estado comparando los llamados logros de la revolución versus lo que existía antes. Bueno, siempre escuché decir, no viví la época pre-revolucionaria, pero siempre escuché decir que hubo personas que abandonaron Cuba por voluntad propia, porque se los impuso su familia o porque se vieron forzados por determinadas circunstancias políticas. Los exiliados cubanos antes del año 1959 no eran muchos en función de el índice poblacional, o sea, la cantidad, el promedio, mejor dicho, el promedio de cubanos que estaban en el exterior versus la cantidad de habitantes que habían en la isla, que rondaban los 6.5 millones aproximadamente de personas. El exilio cubano era ínfimo. Hubo personas que se fueron en los años 50 porque querían emigrar a los Estados Unidos o a España o a otros países como Venezuela, por ejemplo, pero se iban por voluntad propia. Muy pocos eran por motivos económicos,
casi ninguno era por motivos económicos, porque todo el mundo sabe, y si no lo sabes porque se dejó engañar, Cuba marchaba a la cabeza de los países de América Latina y del mundo en muchísimos aspectos antes de 1959. Por tanto, la salida económica era cero. Ahora, esa estampida que hay es por motivos políticos y económicos, por los dos. Pero si tú ves un muchacho que ahora está estudiando en el preuniversitario y dice, bueno, a ver si bajan plazas de presidente, porque yo quiero ser presidente. En la época que yo estaba estudiando en el preuniversitario.
¿Presidente de qué? ¿De la FEU?
No, presidente de la FEU no, ya. Presidente de la República. ¿No bajaban plazas de presidente de la República? Nunca bajó una plaza de presidente de la República. Entonces, si yo quería ser presidente de la República, no podía hacerlo porque no bajaban plazas para presidente de la República. Entonces, aquí en Estados Unidos, la probabilidad de que usted coja una plaza para presidente de la República es ínfima, pero no es nula. ¿Por qué? Porque hay 200, 350 millones de habitantes. De esos, usted tiene que nacer aquí para llegar a ser algún día presidente de la República. La probabilidad es ínfima, pero no es nula. Por cierto, aquí en Estados Unidos tampoco es de a dedo, como sucedió en Cuba y como sucede en Corea del Norte, por ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo bien fresco, porque está en los últimos 10, 15 años, 20 años, menos de 20 años. Cuando el presidente George W. Bush era presidente de los Estados Unidos, él no podía decir a dedo, bueno, mi hermano Jeff, que es el gobernador del estado de la Florida, va a ser el sucesor mío y como es mi hermano, yo lo voy a nombrar presidente. No podía hacerlo. Aquí en Estados Unidos, aunque usted sea el presidente, a dedo no puede señalar a otro y decirle, eres tú. Cosa que todo el mundo sabe que sucedió en Cuba, porque como no hay elecciones, y si hay algún tipo de elección, todo eso es una pantomima, todo es a nivel de tranquilo, que vas a ser tú el individuo, vas a ser tú el indicado. Entonces, la gente se escapa por toda una cantidad de faltas de expectativas, se escapa porque la vida es hoy. La vida no es la promesa que nos hicieron de aquí a 10, 15, 20 años. Usted que es un periódico Granma de los años 80, de los años 90, si lo guardó, si no lo usó para envolver cabezas de pescado cuando habían cabezas de pescado, y usted va a leer que todos son productividades y estos son años de trabajo y de sacrificio y estamos construyendo. Lo que usted construyó en los años 80, en los años 90, en los años últimos, tiene que estar en efectivo hoy. Tiene que recogerse hoy. Y si usted no recogió nada hoy, ¿qué le hace pensar que lo que le digan que está construyendo hoy lo va a recoger de aquí a 20 o 30 años? Esas son palabras vacías, esas son frases huecas, eso es falta de expectativa. Y la gente está cansada de eso y por eso se va. No hay otra opción. Por eso puede titularlo El País, lo puede titular el ABC, lo puede titular La Tercera de Chile, lo puede titular El Excelsior, lo puede titular cualquier periódico, porque siempre va a ser la misma base, la misma realidad.
Sí, pero es una realidad que me encanta que se haya puesto en este periódico en El País, que tiene tantos lectores y que a veces están confundidos con lo que es la situación de Cuba. Es bueno que se sepa realmente por qué los cubanos se van, por qué no regresan algunos, por qué no nos permiten regresar algunos cuando se votó ayer por un código de familia, un régimen que ha desunido totalmente a la familia cubana. No,
y otra cosa, Exilda, El País ha sido por años uno de los mejores periódicos de España de tendencia de izquierda.
Por eso
y
lo
por
digo.
La lectura del periódico, usted podía inferir si leía el ABC o si leía El País la tendencia política de la persona. Y que eso esté dicho en un periódico de tendencia izquierdista vale mucho, vale
así
muchísimo.
Mismo. Así que busquen el artículo Cuba se desangra.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano Jorge de Jesús Romero salió airoso el viernes por la noche en una cartelera aquí mismo en el sur de la Florida, derrotando por decisión unánime al argentino Julián Evaristo Aristule. Jorge de Jesús Romero ahora tiene promedio perfecto e impecable de 23 victorias, 0 derrotas, 14 knockouts a su favor en la división del peso super gallo. Este muchacho, nacido en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 28 años de edad y está a solo un par de victorias más de retar a alguien por un combate a nivel de campeonato mundial. El combate lo vieron los tres jueces, 99-89, 98-90 y 99-89 a favor del cubano Jorge de Jesús Romero, así que ni siquiera se puede argumentar. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Los Azulejos de Toronto aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays en una batalla entre dos clubes que están tratando desesperadamente de clasificar a la postemporada. Por el equipo ganador de los Azulejos de Toronto, Springer, el center fielder, con 3 hits, incluyendo 2 jonrones en este partido, impulsó 3 carreras. Para Springer, 23 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas. Hernández, el right fielder, también la botó con hombre en base. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Randy Arozarena impulsó la única carrera de su equipo, conectó su doblete número 41, segundo en toda la Liga Americana, impulsó su carrera número 88. No jugó el cubano Yandy Díaz por el equipo tampeño, supuestamente está lesionado, y tampoco jugó por el equipo canadiense Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., que tiene una lesión en la pierna y supuestamente iba a comenzar a jugar el sábado, pero ahora aparentemente va a comenzar el martes con el equipo de Toronto, justamente cuando estos están tratando de clasificar a la postemporada. Y los Cerveceros de Milwaukee sufrieron un duro revés, perdieron ante los Rojos de Cincinnati 2-1. Eso significa que al cierre de este noticiero, Milwaukee está 2 partidos detrás de Filadelfia en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito, o sea, el wild card o comodín. En esa victoria para los Rojos de Cincinnati, el tercera base Steer conectó 2 hits, incluyendo un jonrón, para amargarle la jornada a los Cerveceros de Milwaukee. El piloto de los Marlins de Miami, Don Mattingly, ha dicho que ya no va a regresar con el club el próximo año. Su contrato expira al final de la temporada regular de este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Dijo que le agradecía los 7 años que ha estado al mando de los Marlins de Miami, con promedio, un poquito flojo, 437 victorias, pero 584 derrotas, un porcentaje de solamente .426 en partidos ganados. Y los Marlins, bajo la tutela de Don Mattingly, solamente clasificaron a la postemporada un solo año, y eso fue en el año 2020, el año de la pandemia, donde 16 de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas clasificaron a la postemporada. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones, un torneo que se juega año de por medio y es el segundo más importante del viejo continente. Los partidos del domingo: Croacia derrotó a Austria 3-1, Dinamarca venció 2-0 en Copenhague a Francia, mientras que Holanda venció 1-0 a Bélgica, y Gales perdió contra Polonia, 1-0 en casa. ¿Qué significa esto? Que tenemos ya los 2 primeros clasificados a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. El ganador oficial del grupo A1 es Croacia con 13 puntos. Dinamarca finalizó en el segundo lugar. Y en el grupo A4, Holanda con 16 puntos superó a Bélgica. Polonia terminó con 7. Gales ahora va a ser relegado a la segunda división. Básicamente, va a tener que bajar de categoría a la división B, al igual que Austria. Justamente hoy nos vamos a dar cuenta, porque se sigue, continúa la Liga Europea de Naciones con varios partidos más. Esta tarde a las 2:45 hora de Cuba, Inglaterra contra Alemania, Hungría recibe a Italia y mañana Portugal contra España en Lisboa. Tremendo partido, a ver quién se queda con el primer lugar de ese grupo. También la República Checa contra Suiza y Suecia recibe a Eslovenia, así como Ucrania jugando en Varsovia recibe a la selección escocesa de fútbol. Así que estos son los últimos partidos. Ya después del martes vamos a saber cuáles son los cuatro finalistas en la Liga A de la Europea de Naciones. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción momentáneamente a Danilo Naturaleza Muerta Viñoli en los controles.
¿Te viste las florecitas esas secas que venden en la tienda para meter en los jucaritos? Que nunca se van a marchitar, nunca se van a marchitar, porque ya están marchitas. Bueno, en los controles a Teudy Giró, sentado muy modosito él en un sofá para aprender cómo va la cosa, Jaime Almiral. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui y Bruno Tockers, Exildar Jora, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, él lo ha dicho casi todo. Bienvenidos los que se están sumando ahora a la sintonía de Tempranito y de Mañana. Buenos días para todos los que están por ahí. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. He dicho.
Aproximadamente. Minutos más, minutos menos.
Un saludo para Yaciel, para el lejano Yaciel.
Ay, un abrazo, Yaciel, allá donde te encuentras, en otras latitudes.
Ya voy a decir rapidito lo que escribió Yaciel. Dice, tengo 206 huesos, 650 músculos y 50 billones de células. Y la verdad es que levantar todo eso de la cama un lunes es bien difícil. Ahí está. Gracias, Yaciel.
No renuncies a tus sueños. Sigue durmiendo. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tockers.
Y continuamos informando acerca de Ian, la tormenta que puede convertirse en huracán, está convertida en huracán en realidad, de categoría 1 y se espera que produzca impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas en el oeste de Cuba, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes. Con la proximidad de Ian al occidente de Cuba, se espera un aumento en la velocidad de los vientos desde la tarde, con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre los 65 y 80 kilómetros por hora y rachas superiores, comenzando por el sur de la Isla de la Juventud y por la noche en el sur del occidente cubano. El Instituto de Meteorología de Cuba espera vientos que alcancen la fuerza de huracán en la región de Pinar del Río y al caer la tarde marejadas en la costa sur occidental y central, aumentando en intensidad desde la noche al sur de Pinar del Río e Isla de la Juventud, dando comienzo a inundaciones costeras desde la madrugada del martes en el litoral suroccidental. Desde el final de esta mañana, aumentarán los nublados en el occidente del país con lluvias que podrían ser fuertes en algunas localidades, principalmente de la Isla de la Juventud. La circulación más extensa de Ian, en combinación con la inestabilidad vespertina, podrían dar lugar a lluvias numerosas en el centro del país durante horas de la tarde y de la noche de hoy. La muñeca Barbie de Gloria Estefan, a la venta por el 65º cumpleaños de la cantante cubanoamericana, el informe con la agencia de noticias Reuters.
La reina de la rumba cumple 65 años y es de cumpleaños. Gloria Estefan ha recibido un regalo que no olvidará nunca. La casa Mattel conmemora su carrera con esta muñeca Barbie hecha a la medida, coincidiendo con el aniversario de uno de los mayores éxitos de la cantante, Get on Your Feet.
El día que me invitaron me volví loca pensando, nunca me imaginé algo así en mi vida que pudiera pasar. Y fue una sorpresa muy linda.
Nacida en La Habana, Gloria lleva la representación latina por bandera, lo que hace más especial aún este regalo.
Como tantas niñas hispanas van a tenerme en sus manos y van a ver que sus sueños realmente pueden ser realidad.
Botas altas de leopardo y una chaqueta de inspiración taurina. Mattel ha vestido a la muñeca con uno de los trajes más famosos de la carrera del artista. Les envié mis botas altas y mi chaqueta porque decidimos que ese es uno de los looks más icónicos, explica la cantante. Las existencias han tardado tan solo unos días en agotarse y son pocos los que tendrán para siempre un recuerdo de esta leyenda en sus manos.
La empresa Etexa agregó varias palabras a su lista de frases censuradas por SMS con motivo del referendo sobre Código de Familias, reportó Cubanet. El diario digital con sede en Miami pudo comprobar que los mensajes que contengan las frases Código no o Yo voto por no, no llegan a su destino, aunque Etexa aplique cargos por el envío de los mismos. A raíz de las protestas del 11J, Etexa limitó los SMS a solo 10 mensajes seguidos, impidiendo así el envío masivo de información. Cubanet informa que la compañía estatal también filtró palabras como dictadura, manifestación, VPN y protesta, entre otras. En ese sentido, la estrategia del monopolio de las telecomunicaciones ha sido establecer palabras predefinidas en los servidores encargados de gestionar el reenvío de mensajes. Por ello, cuando aparece alguna de ellas en el cuerpo de un SMS, estas no llegan al receptor, reporta Cubanet. Familiares de los presos políticos por las protestas del 11 de julio manifestaron en las redes sociales su voluntad de no votar en el referendo sobre el Código de las Familias convocado por el régimen. Radio Martí habló con Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel.
Salir de mi casa para dirigirme a la iglesia, el presidente del CDR, que es
una muy buena persona, pero es la función que realiza o que le mandan a realizar, me dijo que me tenía que entregar la boleta para mi votación por el Código de la Familia. Le dije que él sabía muy bien cuál era mi posición, que no se prestara para esto y que le dijera a los que lo mandaron a él que en dictadura no se vota, que esa es mi posición, que yo no pertenezco a ninguna organización en este país, que mi voto no cuenta, que yo no voto.
También aseguraron no votar Sahili Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, condenado a 14 años de prisión, Bárbara Farrat, cuyo hijo Jonathan Torres Barrat o Farrat aún espera juicio, Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, sancionado a 12 años, Ania Zamora, madre de Cici Abascal, sentenciada a 6 años de cárcel, y Nervis Rodríguez Díaz, esposa de Yeriel Cruz, con 6 años de castigo, entre otros. La ausencia del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y las críticas al presidente Jair Bolsonaro centraron este sábado el segundo debate electoral entre los candidatos presidenciales de cara a los comicios del 2 de octubre en el Brasil. Bolsonaro y otros 5 aspirantes con mínimas opciones a la presidencia participaron en un debate televisado insípido, marcado por la no presentación de Lula, dirigente de todos los sondeos, reporta la agencia de prensa EFE. El ex jefe de Estado alegó problemas de agenda y falta de tiempo, lo que le valió duras críticas por parte de sus adversarios, algunos de los cuales le llamaron cobarde. Bolsonaro, segundo favorito, pero con una desventaja de entre 10 y 15 puntos con respecto a Lula, fue el otro gran damnificado de la noche, a pesar de aparecer su perfil más incendiario y mantener un tono algo más moderado, indicó EFE. El próximo jueves se celebrará un tercer y último debate antes de la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre, al que tiene programado asistir Lula y que se emitirá en la cadena Globo, en medio de el medio de comunicación con mayor incidencia del país. La crisis energética le cuesta a Europa 500.000 millones de euros. La agencia de noticias Reuters con esta información.
Inversión multimillonaria de los países miembros de la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania. Para aliviar el impacto en sus ciudadanos, los 27 países miembros han destinado cerca de 500.000 millones de euros. Es Alemania la que más recursos ha destinado a sus nacionales, hasta 100.000 millones. Los datos los recoge el último informe del Instituto de Investigación Brockholt. Este señala que precisamente es la Unión Europea la más perjudicada por las sanciones económicas que ella misma impuso a Rusia. La escalada de precios de la energía ha obligado a la mayoría de los países europeos a implementar medidas, como por ejemplo la reducción del impuesto a la energía. Según advierte el informe, estas medidas pueden a largo plazo ser un problema estructural para la Unión Europea.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Que yo no te iba a decir algunas efemérides de un día como hoy, 26 de septiembre? Pues sí.
Yo estaba esperando por ti.
Pues un día como hoy de 1789, aquí en Estados Unidos, Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de Estado. John Jay es el primer presidente de la Corte Suprema y Samuel Osgood es el primer director general del Servicio Postal. Así que Thomas Jefferson, quien luego sería presidente de los Estados Unidos, un día como hoy era nombrado primer secretario de Estado. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y ahora le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, Alfredo. Buen día, Silda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy buenos días aquí. Bueno, comenzando la semana.
Sí, lo que no está muy bien son los cubanos porque en medio de las penurias que pues afecta al país, prolongados apagones, desabastecimiento, un brote de dengue, falta de combustible, broncas para adquirir el pan normado, un desabastecimiento rampante. Bueno, pues ahora lamentablemente no coopera la naturaleza y todo indica, según todos los modelos del Centro Nacional de Huracanes y también del Instituto de Meteorología de Cuba, que a partir de horas tempranas de la noche de hoy, el occidente del país se va a ver bastante afectado por el ciclón, el huracán, pues Ian, que se prevé incluso que puede acercarse en horas de la madrugada de este martes a algún punto del territorio insular de Pinar del Río y muy cerca también pasará de Isla de la Juventud. De esto vamos a estar hablando extensamente en el espacio de hoy, porque los cubanos consideran que ya este es el puntillazo final. La defensa civil, hay que decirlo, no está, no escapa a la crisis que hay en el país y ya no funciona como funcionó en otras épocas, que incluso en territorios rurales, ante la crecida de ríos, se desplegaban tropas de las Fuerzas Armadas incluso para las serranías y demás lugares, para la cuestión de la evacuación. Hoy en día la evacuación se hace básicamente por la solidaridad de los vecinos. Y de esto vamos a estar hablando ampliamente hoy, los preparativos, si es que hay algunos, ¿no?, para enfrentar a este huracán que todo indica que va a pasar en horas de la madrugada hoy por el territorio occidental de Pinar del Río. Y se habla también de que lo poco que hay sembrado, así como el proceso de las campañas de preparación para la próxima zafra tabacalera, se va a ver bien afectado si hay vientos de más de 100 kilómetros, y ya los tiene, porque básicamente ya tiene casi 75 millas por hora, más de 100 kilómetros fácilmente, y se prevé una intensificación. Así que este es el tema central del espacio. Vamos a dedicar el programa entero a esta situación.
Gracias, Tomás.
Buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 16 minutos de la mañana y seguimos con más efemérides de un día como hoy, 26 de septiembre. Un día como hoy del año 1959 en Japón se registró el tifón Vera, el más fuerte de la historia de ese país. Murieron alrededor de 4.580 personas, 1,6 millones de seres humanos quedaron sin hogar. Espantoso ese tifón del año 1959, un día como hoy. Vamos a poner el cloche y seguimos con más efemérides.
¿Qué pasó?
Con esos espejuelos tan lindos. ¿Qué
vas a hacer? Para verte mejor.
Sí.
Ya te descubrí el nivel de pimienta que tienes.
Sí,
en
es verdad.
El carapacho.
Sí. Por los espejuelos nuevos. Porque sí, antes no veías nada.
Con los otros no te podía ver el código de barra. Ahora con esto sí ya. Pero es información que
sigue,
no puedo,
Alfredo,
divulgar.
Alfredo.
Porque...
Sigue.
A ver, talones unidos, puntera separada y te digo más información.
Sigue.
Un día como hoy del año 1960, aquí en Estados Unidos se llevó a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. De este debate de 1960, el primero en la historia, obviamente, para los entendidos, Kennedy salió mejor parado. ¿Por qué? Porque lucía más fresco en televisión. Nixon se puso nervioso, sudoroso, y las personas que estaban viendo el debate por televisión en aquella época, un año tan lejano como 1960, eso les llamó la atención. Es muy importante para los candidatos presidenciales aprender la lección de que cuando está haciendo un debate delante de las cámaras, tiene que lucir fresco, enfocado en lo que está a decir, no confundirse, y si logra tener algún grado de simpatía, mejor todavía, porque eso conecta con el público. Eso le pasó a John F. Kennedy en 1960 en el debate televisivo, y obviamente todo el mundo sabe que resultó electo presidente. En el año 1961, un día como hoy, un gran cantante y compositor de nombre Bob Dylan hace su debut en público. 1961.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times...
Bob Dylan cantando y componiendo desde fecha tan lejana como 1961, haciendo, bueno, pues, lo que sabe hacer mejor, cantar y componer y regalarnos bellas composiciones.
Un día premio como Nobel, premio Nobel de Literatura en el año 2016. Mucha polémica por ese premio, pero al final lo fue a recoger en el año 2017. No quería el premio, pero bueno.
En 1969, un día como hoy, en Inglaterra se publica el álbum de los Beatles, Abbey Road. Los Beatles.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
¿Te acuerdas, Villoli, de aquella época? No se acuerda. ¿Y tú, Exilda? Tampoco.
¿Tú
no te acuerdas por viejo que estás, Villoli?
Pero tú te acuerdas.
No, hombre, no. Que
sí,
me
claro
voy a
que sí.
Yo. No, hombre, no.
Hasta las cuantas. No. Ya no puedo más.
Un día como hoy de 1970, en San Diego, en California, comenzó el incendio forestal Laguna, que quemará, ajústense los cinturones, quemó 710 kilómetros cuadrados. Espantoso. California sufre todos los años. Yo no recuerdo un año en que no haya existido un incendio forestal en California. Mira que los árboles esos de California tienen ganas de quemarse, caballero. Yo creo que el carbón vegetal ahí está ahí, lo regalan. Yo creo que lo regalan porque mira que se queman árboles. Muchas veces tiene que ver con la propia naturaleza. Cae un rayo, hay sequía y ya tú sabes lo que va a pasar. Hay un incendio. En otras oportunidades hay excursionistas que son descuidados o a lo mejor no son descuidados y están haciendo una fogata porque están haciendo, cocinando una ardilla, qué sé yo, lo que se están comiendo, y de buenas a primeras un viento levanta un pedacito de madera de esa.
Una vez empezó un incendio de grandes proporciones en California por un baby shower.
Sí, uh-huh. Sí.
Ajá, fíjate.
Sí, no, y la gente que coge las lamparitas esas chinas, caballero, pero como a quién se le ocurre, tiene que ser, vamos a decirlo de una manera poética, tienes que ser 5 menos cuarto para tú coger en medio de un monte de esos secos y coger una lamparita china de esa que se eleva por la temperatura de la llamita, como... ¿Qué? Como muchas veces hemos visto, y donde cae, pues, en fin. Un día como hoy, en el año 1973, en Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escala. Claro, viejo, ¿dónde va a hacer escala? ¿Qué escribió este que estaba pensando? ¿Va a hacer una escala en dónde? En 1983, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocurre el incidente del equinoccio de otoño que casi provoca una guerra termonuclear evitada por un oficial soviético, el teniente coronel Stanislav Petrov. ¿Qué fue lo que pasó? tenían, cosa curiosa, tenían un sistema antimisiles que, bueno, estábamos en el medio de la Guerra Fría, 1983, y tenían un sistema de defensa antimisiles que decía, ah, si los americanos van a atacar, pues nosotros vamos a responder de una manera masiva, y era barrer un imperio al otro. ¿Qué fue lo que pasó? Que el sistema de defensa antimisiles que tenía la Unión Soviética le dice a este señor, manda una señal en que hay 5 misiles que había supuestamente disparado Estados Unidos hacia la Unión Soviética. El hombre tuvo el tino de decir, yo creo que esto es un error de la computadora, es un error de nuestro sistema, y dejó las cosas ahí, no las transmitió. Eso es una parte, una versión de la parte que no las transmitió a la cadena de mando, a la cadena de mando, y él asumió de que no era fiable. Si él transmite eso a la cadena de mando y se asume que era un ataque de Estados Unidos, se iba a producir una guerra mundial nuclear. Y este señor después fue reconocido con posterioridad por el tino que tuvo, y él dijo, cuando se le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque yo asumí que era un error, porque si Estados Unidos no va a atacar, no va a mandar 5 misiles nada. Iban a ser muchos más. Así que este señor evitó una guerra nuclear en el año 1983. Son las 8 y 24 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y yo te voy a preguntar una pregunta que hiciste ahí. El hombre del Concorde cruzó el Atlántico y tú dijiste, ¿y dónde se va a tirar?
Claro, ¿dónde se va a tirar?
¿Dónde se va a tirar?
No.
En algún lugar tiene que tirarse, ¿no?
Bueno, allá donde nació este en Madeira no se va a tirar, porque
no, Bermuda claro tiene tremendo aeropuerto internacional con una pista inmensa. Así que cuando tú seas piloto y te quedes sin gasolina por el medio del Atlántico, tírate en las Bermudas, que ahí te van a recibir con los brazos abiertos. No,
pero
te preocupes.
Pero Lázaro, además el Concorde volaba en 4 horas aproximadamente, hasta 4 y media, atravesaba el Atlántico. ¿Para qué va a necesitar un aterrizaje?
Bueno, claro, pero es que han habido situaciones en que los aviones han ido contra la corriente del aire superior y se han quedado en medio del Atlántico sin gasolina y han tenido que tirarse las Bermudas. Así que las Bermudas, mira, cuando tengas un problema serio, tírate las Bermudas.
En las Bermudas, pues, compadre. Por cierto, Alfredo, los viernes Viñoli viene en Bermuda, qué fea tienen las piernas.
Ah, sí. A él le gustan las Bermudas porque tiene unas piernas bonitas. Oye, Alfredo, tengo para ti, para Exilia y para ti, tengo el último boletín de las 8 de la mañana, fresquecito, mira, lo ubica el Centro Huracanal de Miami en su boletín más reciente, ubica a Ian en los 18.7 grados de latitud norte. Atención, amigos en Cuba que gustan de ponerlo en sus mapas. 18.7 norte, 82.4 grados oeste. ¿Y dónde está esto? A 145 kilómetros al suroeste de Gran Caimán y a 440 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio. Con vientos de 120 kilómetros por hora, esto es categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se está moviendo al noroeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de bajo a 983 milibares. Así que ha ido bajando la presión. Se mantiene el aviso de huracán para Caimán Grande, la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Y Exilda y Alfredo, y tengo un detalle muy interesante para ustedes. Ustedes recuerdan que yo les dije en la intervención de las 6:30 de la mañana que estaba lloviendo fuerte en Oriente, en Camagüey, en la zona de Cienfuegos también habían tormentas eléctricas. Bueno, todo eso, Exilda y Alfredo, está totalmente despejado. Ahora el huracán se ha recogido todo ese patrón de nublados y lo que es una gran espiral. Vaya, da miedo el huracán ahora. Ahí hay una gran espiral. Desde el sur de Jamaica se recoge sobre hay un callo ahí que se llama Cayo Guano, al sur de Cienfuegos. En la espiral llega hasta la Isla de la Juventud y vuelve a recogerse abajo, muy por debajo de la zona de Cabo, gracias a Dios. Así que esto, yo lo que veo es que esto está ganando en fuerza. Ian debe inclinar su rumbo en relación al centro huracanes de Miami. Recuerde que se está moviendo noroeste a 22 kilómetros por hora, los vientos fuertes 120 kilómetros por hora, y ya lo dijimos, 983 milibares. Ian debe inclinar su rumbo al norte o noroeste esta tarde, con un movimiento franco al norte a partir de la mañana de mañana martes, perdiendo entonces velocidad de traslación, pero se considera que debe ser ya saliendo de Pinar del Río como un huracán mayor. Así que es un monstruo lo que vamos a tener ahí al mañana amanecer martes al suroeste de Naples y Marco Island. Vamos a tener un monstruo ahí saliendo por el norte de Pinar del Río. De manera que las inundaciones, los deslizamientos de lodo en las provincias de Pinar del Río, la zona de Mayabeque, Artemisa y La Habana van a recibir, sí, a partir de esta noche, tremendo huracán. Y bueno, pues ya lo dijiste, Alfredo, si la defensa civil no puede hacer mucho, pues nuestros hermanos en Cuba, en la región occidental de Cuba, deben esperar esta noche situaciones muy difíciles de huracán. Realmente las condiciones a los cayos de San Felipe, ahí al sur de Dayaniguas, la zona de Cortés, la zona de La Fe, las Maltinas, San Luis, y van a tener condiciones de huracán muy fuertes esta noche. Bueno, hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Bueno, ya estábamos escuchando a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y estaba mirando en la computadora las imágenes de satélite del huracán, y es verdad, tiene, como dicen los meteorólogos, una extensa banda de nublados que cubre gran parte del sur de Cuba, y eso se va moviendo hacia las provincias occidentales, así que toda esa zona de Pinar del Río
es lo que se está esperando.
Va a recibir lluvia y vientos, así claro. Que
y Tomás tocaba un punto bien importante, y es el problema de las personas que no tienen para dónde ir cuando comienzan situaciones como estas en la isla. Desgraciadamente las condiciones de las viviendas no son las mejores, así que nada, rezando por Cuba siempre.
Sí, imagínense ustedes que nosotros aquí en Miami tenemos viviendas que a través de los años han ido cada vez fortaleciéndose más por códigos de construcción que han cambiado y cambiaron a raíz del huracán Andrew de 1992, y siguen cambiando en función de nuevos inventos que aparecen para ser más fuertes, sobre todo los techos.
Sí.
Porque las paredes y las ventanas, bueno, están los paneles antihuracán y lo que sea, pero sobre todo los techos, inventos nuevos que hacen,
claro,
para que la madera del techo no se vaya. Generalmente, las casas aquí, no sé que sea un edificio, pero generalmente las casas son a dos aguas y los techos son de madera, con algunos con tejas. La teja es decorativa, que además eso es un proyectil, porque cuando se levanta una teja, se levanta la otra, y
por
lo que van
vientos,
es, ya tú sabes.
Terrible.
Y otra es con esta especie de papel de techo, pero los techos son de madera.
Sí, ¿no? Y siempre hemos hablado aquí, tú siempre lo dices de una manera bastante puntual, que pase por aquí, que no pase por allá.
No,
porque,
no.
Y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque por acá podemos reconstruir y podemos tener todo. De lo que estaba hablando Mandy Quincalla cuando nos habló al principio, de que si no había agua en un sitio, pues tú las buscas en otros lugares, y las diferentes cosas que puedes tener para pasar un huracán en casa, ¿no? Y difícil para los cubanos.
Además, otra cosa, muy difícil. Cuando dice Mandy, se acabó el agua. Bueno, se acabó ese día. Mañana claro. Voy en un camión con 700.000 botellitas de agua y vuelve
y
a haber
está,
agua. No es que se acabó y
no
y
viene
se,
más.
No.
No viene más, sí viene.
Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones acerca del huracán que se espera que Ian produzca impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas a su paso por el oeste de Cuba. El huracán Ian de categoría 1 se encuentra a unos 145 kilómetros al oeste-suroeste de Gran Caimán, a unos 445 kilómetros de la punta occidental de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. En el boletín de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó al centro del huracán Ian, cerca de la latitud 18.7 norte, longitud 82.4 oeste. Ian se mueve hacia el noroeste alrededor de 22 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte-noroeste hoy, seguido por un movimiento hacia el norte el martes o temprano el miércoles, con una velocidad de traslación ligeramente más lenta. Se pronostica un giro hacia el norte-noreste el martes por la noche o temprano el miércoles. El régimen de La Habana espera y apuesta por un sí en el referendo popular sobre un nuevo código de las familias cubanas. Según expertos, un no supondría una desaprobación de la gestión del gobierno comunista en momentos en que la isla transita por una de sus peores crisis, tanto social como política y económica. Luis Guardia informa.
El gobierno comunista cubano promueve el sí y convoca a sus seguidores a validar este domingo en referendo popular un nuevo código de las familias, en un ejercicio poco usual que representaría, según entendidos en el tema, una manera de intentar legitimar la postura gubernamental en momentos que la isla padece una de sus peores crisis sociales, políticas y económicas.
Yo creo que van a votar por su propio interés porque el código no tiene nada que ver con la situación económica que estamos viviendo. El código no tiene que ver con la inflación y el código no tiene que ver con la crisis económica.
Según el profesor e investigador cubano Rafael Hernández, director de la revista Temas, este ejercicio supone acatar la decisión ciudadana y recalca que democráticamente.
La democracia no es que se lleve a voto y salga el 98%. Y si no es el 98% o el 95% es un desastre, como se dijo con la Constitución que se votó en el 86%. Si este código se vota por encima del 70%, evidentemente ha sido un logro.
Precisamente es lo que espera el oficialismo, que ha puesto su andamiaje propagandístico en función de la aprobación del mismo.
Los medios de comunicación, que es a lo que la mayoría de nuestro pueblo tiene acceso, son medios oficiales, ¿no? Y obviamente los utilizan para transmitir, vamos a decir, las argumentaciones, los criterios y las ideas que responden a la posición oficial.
El secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, lamenta que quienes no comparten la postura oficialista no tengan espacio en los medios de prensa controlados por el Estado partido.
Nosotros hubiéramos deseado probablemente que en esos mismos medios hubiera habido una pluralidad más amplia de posibilidades para informar desde perspectivas variadas a nuestro pueblo sobre el tema que nos ocupa. La Iglesia no ha tenido, vamos a decir así, acceso a esos medios y por eso los obispos han utilizado el medio humildísimo del mensaje que ha sido publicado en días pasados.
Cuba, cuida tus familias para que conserves sano tu corazón. Estas palabras de Juan Pablo II en su visita a Cuba en enero de 1998 fueron el centro del mensaje enviado por los obispos católicos de Cuba este 12 de septiembre, al manifestar su posición contraria a lo promovido por el oficialismo.
Me da lo mismo que se casen dos hombres como que se casen dos mujeres. Yo no tengo esos prejuicios.
Yo soy cristiana, tengo otras concepciones.
No tengo una decisión todavía, porque hay cosas que están bien, que las veo bien, y otras muchas que no las veo bien.
Las opiniones obtenidas por la agencia francesa de prensa en La Habana están divididas, aunque otros apuntan que los problemas por los que padece la mayor de las Antillas hoy son otros.
Hay muchos más temas que interesan más que el código de la familia, como por ejemplo que no hay comida, que ahí te metan hambre.
En un país donde el oficialismo lo controla todo, coinciden sus críticos que una victoria del no sería prácticamente improbable, ya que supondría además un no a la gestión del gobierno comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos publicó a través de su cuenta de Twitter que rescató en la noche del sábado a dos embarcaciones con balseros cubanos que intentaban llegar a las costas de la Florida en medio de las inclemencias del tiempo. Asimismo, el comunicado de la Guardia Costera agregó que los cubanos trataban de llegar a territorio de los Estados Unidos y que tuvieron la suerte de ser rescatados y mantenerse con vida. El tuit emitido por la Guardia Costera de los Estados Unidos también indicó que el rescate tuvo lugar cuando las embarcaciones ya comenzaban a hacer agua durante su migración ilegal hacia los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:39 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Rápidamente vamos a pasar a cumpleaños de famoso. Gente muy famosa que nació un día como hoy. Para los amantes del cine, el actor George Raft nació un día como hoy en Nueva York, 26 de septiembre de 1901. Este actor, generalmente por allá por la década del 30 y 40, hacía películas en las cuales interpretaba a gángster, un tipo muy, muy, muy bien vestido. Definitivamente fue en aquella época uno de los actores más populares de los años 30, junto con James Cagney. James Cagney, ¿se acuerdan? El mamá estoy en la cima del mundo, y Edward G. Robinson. En aquella época, George Raft vivió hasta 1980. Nació un día como hoy también Gal Costa, esta cantante brasileña que, tiene una larga carrera. Nació en 1945, así que está cumpliendo 77 años hoy Gal Costa.
Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Chotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia. Ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor.
Sí, te pisaron los zapatillos que tú traiste hoy. Te puede bailar esa música y te va a quedar de lo más bien.
Sí, me deben quedar muy bonito. Me va a doler los piececitos.
Te van a enredar en la alfombra, porque si no.
Porque
así,
tengo que
ya, que te vas a desarmar y no viniste con el manual de instrucciones. Ya, siéntate que va a romper aquí.
Nació un día como hoy también una cantante que por lo menos yo, cuando oigo su voz, sé que es ella, porque tenía, desgraciadamente, falleció hace muy poco, falleció en agosto de este año. Tenía un nombre particular y una dulce y bella voz, la cantante Olivia Newton-John.
And I'm ready to say.
gran actriz de la película Grease, junto con John Travolta, también trabajó en aquella que pusieron hace muchos años en Cuba, por la década de los 80, Xanadu, con Gene Kelly. Bueno, Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana de origen británico, nació un día como hoy de 1948. También nació un día como hoy Sarah Connor. Ese es el nombre ficticio de esta actriz, Linda Hamilton. Y Sarah Connor, ¿se acuerdan de la película Terminator? Con Arnold. Bueno, esa actriz que protagonizaba a Sarah Connor en las películas Terminator está de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy de 1956. También está de cumpleaños, bueno, está de cumpleaños Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿cómo que está de cumpleaños Jesucristo? Sí. ¿Se acuerdan de La Última Tentación de Cristo? El actor Jim Caviezel está de cumpleaños hoy. La Pasión de Cristo la hizo en el año 2004, la dirigió Mel Gibson. ¿Se acuerdan de aquella famosísima película? Pues este señor está de cumpleaños hoy, 54 años está cumpliendo James Caviezel, este actor nacido en Washington. Nació un día como hoy también alguien que le ha dado duro a la pelota. Una de las dos hermanas Williams, Serena Williams, está de cumpleaños hoy. Exjugadora de tenis profesional que ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam. Es la hermana menor de Venus Williams, que también nació un día, bueno, no también nació porque no son hermanas. Así que Serena está de cumpleaños. Muchas felicidades a Serena. Y con ustedes, cámaras y micrófonos.
Pero terminaste. Sí, no lo puedo creer. Sí, no puedo creerlo. Bueno, vamos a hablar de Camila Cabello. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Porque estamos en el mes de la herencia hispana y ella ha dicho, ser latina es riquísimo, ¿eh? Dice que hay que defender las raíces cubanas y las mexicanas que tiene. Ella está siendo la nueva coach de La Voz USA y ya está celebrando el mes de la herencia hispana, como les dije. Ha puesto en sus redes sociales un conmovedor video de su familia y de ella, de fotos de cuando era pequeña, y dice que se lo está dedicando a su mamá y a su abuela y que les da las gracias de que todavía tenga sangre cubana en sus venas. Camila Cabello, que hablar de ella, nacida en Cuba, su mamá cubana, el papá mexicano, y ella ha contado en muchísimas entrevistas cómo tuvieron que cruzar la frontera para llegar acá a Estados Unidos y acogerse en aquel entonces a la política de pies secos, pie mojado. Escuchen este tema que se llama Celia y está en su disco Familia.
Él se quiere mudar pa' Miami y tomarse un tequila con papi. Él se quiere invitar a mi party, no, Él sonríe aunque no entiende nada. Yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara. No, está fascinado, embobado, enviciado, bien enamorado. A él le gusta que yo le hable en el oído, que diga cositas que nunca le han dicho. Él no tiene idea del lío que se ha metido con esta loca que conoce.
Tienen un guiño a la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Este tema está en su disco Familia, como les dice, tiene 12 canciones, pero este es uno, este es el tema que ella solamente canta en español. Lo presentó hace poco en un concierto en Brasil y, bueno, literalmente arrasó. A la gente le gusta mucho lo que hace esta chica, Camila Cabello, 25 años, con un futuro por delante, y está celebrando su herencia hispana.
Y la salsa dice que ella no la asusta.
Contigo. 8:47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano Jorge de Jesús Romero salió airoso el viernes por la noche en una cartelera aquí mismo en el sur de la Florida, derrotando por decisión unánime al argentino Julián Evaristo Aristule. Jorge de Jesús Romero ahora tiene promedio perfecto e impecable de 23 victorias, 0 derrotas, 14 knockouts a su favor en la división del peso super gallo. Este muchacho, nacido en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 28 años de edad y está a solo un par de victorias más de retar a alguien por un combate a nivel de campeonato mundial. El combate lo vieron los tres jueces 99-89, 98-90 y 99-89 a favor del cubano Jorge de Jesús Romero, así que ni siquiera se puede argumentar. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. En un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Azulejos de Toronto aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays en una batalla entre dos clubes que están tratando desesperadamente de clasificar a la postemporada. Por el equipo ganador de los Azulejos de Toronto, Springer, el center fielder, con 3 hits, incluyendo 2 jonrones en este partido, impulsó 3 carreras. Para Springer, 23 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas. Hernández, el right fielder, también la botó con hombre en base. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Randy Arozarena impulsó la única carrera de su equipo, conectó su doblete número 41, segundo en toda la Liga Americana, impulsó su carrera número 88. No jugó el cubano Yandy Díaz por el equipo tampeño, supuestamente está lesionado, y tampoco jugó por el equipo canadiense Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., que tiene una lesión en la pierna y supuestamente iba a comenzar a jugar el sábado, pero ahora aparentemente va a comenzar el martes con el equipo de Toronto, justamente cuando estos están tratando de clasificar a la postemporada. Y los Cerveceros de Milwaukee sufrieron un duro revés, perdieron ante los Rojos de Cincinnati 2-1. Eso significa que al cierre de este noticiero, Milwaukee está 2 partidos detrás de Filadelfia en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito, o sea, el wild card o comodín. En esa victoria para los Rojos de Cincinnati, el tercera base Steer conectó 2 hits, incluyendo un jonrón, para amargarle la jornada a los Cerveceros de Milwaukee. El piloto de los Marlins de Miami, Don Mattingly, ha dicho que ya no va a regresar con el club el próximo año. Su contrato expira al final de la temporada regular de este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Dijo que él agradecía los 7 años que ha estado al mando de los Marlins de Miami, con promedio un poquito flojo, 437 victorias, pero 584 derrotas, un porcentaje de solamente .426 en partidos ganados. Y los Marlins, bajo la tutela de Don Mattingly, solamente clasificaron a la postemporada un solo año, y eso fue en el año 2020, el año de la pandemia, donde 16 de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas clasificaron a la postemporada. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones, un torneo que se juega año de por medio y es el segundo más importante del viejo continente. Los partidos del domingo: Croacia derrotó a Austria 3-1, Dinamarca venció 2-0 en Copenhague a Francia, mientras que Holanda venció 1-0 a Bélgica, y Gales perdió contra Polonia, 1-0 en casa. ¿Qué significa esto? Que tenemos ya los 2 primeros clasificados a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. El ganador oficial del grupo A1 es Croacia con 13 puntos. Dinamarca finalizó en el segundo lugar. Y en el grupo A4, Holanda con 16 puntos superó a Bélgica. Polonia terminó con 7. Gales ahora va a ser relegado a la segunda división. Básicamente va a tener que bajar de categoría a la división B, al igual que Austria. Justamente hoy nos vamos a dar cuenta, porque se sigue, continúa la Liga Europea de Naciones con varios partidos más. Esta tarde a las 2:45 hora de Cuba, Inglaterra contra Alemania, Hungría recibe a Italia y mañana Portugal contra España en Lisboa. Tremendo partido, a ver quién se queda con el primer lugar de ese grupo. También la República Checa contra Suiza y Suecia recibe a Eslovenia, así como Ucrania jugando en Varsovia recibe a la selección escocesa de fútbol. Así que estos son los últimos partidos. Ya después del martes vamos a saber cuáles son los 4 finalistas en la Liga A de la Europea de Naciones. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Excítame ligeramente la pata. Este actor, James Caviezel, no es el de La Última Tentación de Cristo, es el de La Pasión de Cristo. La Última Tentación de Cristo es del 88 y le hizo Willem Dafoe con Martin Scorsese de director. Son dos películas diferentes.
Está bien, bueno. Ya nos vamos despidiendo. Ya, dice Teugui que se acabó. Bueno, nos vamos a ir con este tema. Pasa la bola Cuba. Recuerden que este tema es de Jorge Trigoura y se le unieron reconocidas leyendas del béisbol cubano acá en el exilio, como Orlando El Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas y Ángel Leocadio Díaz. Pasa la bola Cuba.
Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae.
Contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el center field se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió y solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano. Queche y el piche eran hermanos, el terreno en Cuba se lo digo yo, y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sin nada, y viene a batear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro las bases se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón en un puesto a dedo.
Tiene que nacer,
si no te gusta te tiene que la regla del juego tiene que cambiar, a la juventud le toca pinchar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
¡Mancanzón! No sé qué vas a tirar si tienes la base llena y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sin out, y viene a batear el hambre.
Y todo el mundo se pregunta, este juego tan extraño, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más.
La llave, la tirarocha, te pasa la bola, pide, a pide roga, a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo, que ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo. Metido en el terreno, careguante.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena. Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena.
Ahí nada más.
El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sin nao, y viene a batear el hambre.
A que yo no a quien lo aguante.
Esto está tu Luis y Guante.
Está cuando esto falsante.
Esto está tu Luis y Guante. Esto es a tu Luis y Guante.
Para volverte a engañar.
Esto es a tu Luis y Guante.
Y se prepara el pitcher.
Y ahora, deja que tú que te lo vi.
¿Qué es lo que hay? Yeah. ¿Se cae o no se cae? El fly.
Here we go.
Empújalo un poquito, pa' que se caiga como un mango madurito.
Oye, no.
¿Qué es lo que hay? ¿Se cae o no se cae?
Vamos.
El fly.
El duque.
Empújalo un poquito, pa' que se caiga como un mango madurito.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.